Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 382 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo les va, profesor Dinosaurio?
Bien, cada día me vuelvo más loco.
¿En la encerrona?
Sí, pero...
Pero bien, cada día está más peludo.
Pasó de Javier Milei a Diego Maradona.
Sí, en los 80. Y también dejándose el chufro, tenemos por ahí el otro lado del Río de la Plata, Ezequiel. ¿Cómo estás, ese?
Muy bien, aquí estamos, respetando la cuarentena.
Está bien, me parece muy bien. Bueno, tenemos del otro lado del YouTube a Pablo, a Olga, a Santiago. Así que muchas gracias por estar por ahí escuchando y seguro que alguien más se sumará en algún instante. Ustedes nos avisan por el chat si en algún momento se corta o algo, si tenemos algún problema de conexión. ¿Qué vinimos a hacer hoy acá? Vinimos a hablar de Star Trek. Originalmente íbamos a hacer un programa con las recomendaciones de capítulos de Star Trek para ver antes o después de Picard, como ustedes prefieran, como complemento, y la reseña. Pero el otro día grabamos la reseña con Mael para evitar problemas de conexión teniendo dos personas por Skype y eso, y nos quedó de dos horas.
Sí, hicimos dos horas hablando de... Está bien. Son, hablando de 10 capítulos y bueno, de un tema que a todos nos apasiona, que es la temporada 1 de Picard. Exacto. Que realmente, bueno, nos dio para un debate tremendo, que bueno, ya escucharán.
Que yo me lo perdí, pero...
Sí, la verdad, hubiese estado bueno que estuvieras, porque hubiese estado una voz más en el asunto. Pero igual, fue interesante porque bueno, acá estábamos el trío que ya hemos estado en otras ocasiones haciendo debates, donde suelo estar yo en el medio y Magnus y Mael tienen opiniones opuestas y es genial.
¿Viste?
Spoiler.
¿Viste? Así es como se siente.
Ah, pero lo dije. Sí.
Hablando de spoilers, hoy va a haber puede salirse algún spoiler de Picard, pero si sucede es mínimo, porque no vamos a estar discutiendo el plot de Picard, no. Pero sí vamos a estar haciendo referencias a personajes y a cosas que aparecen en Picard, y bueno, Algo puede pasar, pero vamos a evitar los spoilers. La reseña de la semana que viene sí es full spoiler.
Como todas nuestras reseñas.
Como suelen ser nuestras reseñas en general. Las de cómics algunas no las hacemos con spoilers igual.
No las de, claro, no las de que son por ahí de un primer número de algo, capaz que no, pero
exacto,
sí.
Capaz que las que son más a fondo, sí.
Las que son no, tipo de un dado.
Nunca con spoilers. Nunca.
Bueno, si querés, pero cuando hacemos las reseñas de películas, eso lo hacemos con spoilers siempre.
Sí, sí, pero.
Y de series,
exacto. De las pocas cosas que reseñó, yo nunca me he dejado hacerlo con spoilers.
Pero
nunca.
Vos querés cagarle la vida a la gente. Sí. Aparte, por lo general estás recomendando cosas que no se conocen tanto.
Claro.
Porque si venimos a reseñar la última de Marvel, la última película del MCU, es para gente la gente que ya la vio por lo general, o la que le chupa un huevo que le haga un spoiler. Porque, por ejemplo. Claro. En algunos casos, nuestro oyente, el profesor Cabán, a veces escucha reseñas de películas que no hubiese visto y le damos insumos como para decidir si la va a ver o no.
Una sección específica para el profesor Cabán.
Sí, solo para él. Bueno, les quiero. Bueno, John nos dice: se escucha impecable. Saludos de la República Separatista de San José. Gracias, Jonah.
Definitivamente San José sería una república separatista el día que venga la guerra civil Uruguay por como 18ª vez.
Sí. Bueno, les quiero recordar que Liberty Bar, nuestros amigos sponsors, sigue cerrado por el momento, pero pueden encontrar, pueden comunicarse por ahí con Adriana, que ella hace compras personalizadas de vino y de cerveza, porque es sommelier de ambas cosas y jueza y todo, así que sabe mucho. Y además está trabajando con un grupo de gente que hace canastas para gente que no la está pasando muy bien en el cerro y en la teja y eso, y se reciben donaciones y colaboraciones, lo cual estaría bueno. Y hablando de emergencias, ese, estamos involucrados en un nuevo proyecto de la esfera podcastística hispanohablante, casi hispano solo, si no fuera por nosotros y los amigos
y la tortuga.
Contanos.
Bueno, capaz que algunos se enteró, capaz que no. Yo me enteré por el feed La Tortulia, que existe una movida iniciada por podcast, más que nada el de históricos, o sea, el del centro de que hablan de historia, españoles, que se llama Historia de Emergencia. Entonces ellos van, se arma un pequeño grupito de podcast que vamos armando programitas cortitos de 10, 20 minutos más o menos, contando alguna cosita, y la idea es que, bueno, hacer material como para que salga un capítulo por día y que tengamos un poco más de entretenimiento en esta cuarentena, que bueno, para el caso de Uruguay es no tan estricta, Argentina es bastante estricta y España es más estricta todavía. Así que bueno, es como bueno, para pasar a estos tiempos medio difíciles, tener un poco de entretenimiento y algo que nos distraiga un poco, y bueno, surgió esto, y bueno, yo lo conocí por el filo de otro día, y le dije a Magnus, bueno, sumémonos, así aportamos a esto un poquito de nuestra onda un poco más friki.
Y se conocen podcast nuevos también, por ejemplo.
Sí, además la idea es que conocemos podcast nuevos, y bueno, la idea también nuevamente, obviamente, es hacer un poco, meter un poco chivo, ¿no? Esto es decir, bueno, difundir sí, un poco, no viene obviamente que se difunda. Pero la colaboración, colaborar con otros podcasts, que es algo que hacemos poco, salvo por la tutoria, está bueno, y conocer qué otros temas tratan y qué sé yo, y está interesante, la verdad.
No vamos a hacer reseñas ni ese tipo de cosas, vamos a hablar de algún elemento histórico, lo vamos a relacionar con las cosas con las que tratamos en el programa. La pesca china, qué sé yo, el cómic.
El cómic, los juegos de mesa.
La exploración. ¿Por qué no? Bien. Porque es un tema que a veces tocamos. Y que hoy que vamos a hablar de Star Trek, la semana que viene, estamos hablando de exploración. De hecho, un episodio que voy a grabar yo surgió mirando cosas sobre Star Trek.
Bien, Tais, yo tengo ideas ahora.
Bien,
ahora que me dijiste.
¿Qué exploración entraba?
Sí.
Perfecto. Puede ser algo espacial también, como en cosas del espacio. Puede haber un montón de cosas, pero bueno, siempre desde el punto de vista histórico. Dino nos dice, hola, hola, desde el cálido sureste mexicano. Bueno, saludos a la gente en México, a nuestra gran oyente allá. Profesor, salúdela. No, el profesor no la saluda.
Un gran saludo.
Yo asentí.
Usted asintió. Profesor, ¿nos recuerda cómo se puede comunicar?
bit.ly/perdidoz.
Exacto, ¿y qué encuentran ahí? Todo.
Todo, todo. Es escuetísimo, me ahorra trabajo y ustedes también se ahorran trabajo en mover las manitas.
Perfecto. Bueno, el Corto Maltés, un oyente y amigo, nos dice, no es exigencia, por favor, pero espero dediquen un programa entero a Juan Jiménez, que fue un grande entre grandes. Perdón por mi iniciación, pero después de Star Wars no creí que haya nadie igual de grande. Me iniciaron en los cómics, se los debo a él, además de Altuna y a Sanoto. Yo leía cómics de superhéroes por montones, pero para mí la iniciación real en este tema es gracias a Jiménez y poco más que otros. Destacar que la película, infravalorada hasta la fecha, tuvo su toque. Deberías entrevistar a la gente que vivió en ese momento para entender lo que esta película significó. Juan Jiménez es mucho más que la casta de los metabarones, sin duda. Sé que lo sabés desde antes, re haz de piques. Gracias por leerme, pero es que Jiménez es demasiado grande e influyó en demasiada gente en silencio. No, en silencio no, porque yo vi un montón de creadores de cómics de todo el mundo expresándose al respecto. Como yo, y sé que no soy el único. Sí, la verdad que era un grande y tuvo una gran influencia sobre mucha gente. Y vamos a acomodar por ahí un Titanes dedicado.
Hace mucho que no hacemos un Titanes.
Hace bastante
tiempo. No, tengo el de Peter Mayhew hace
no tanto tiempo, pero sí, ya fue hace bastantes meses, fue el año pasado.
Sí, fue el año pasado, fue.
Jodiendo es abril.
Sí, posta que sí, ya estamos en abril y estamos casi mediados de abril, sí, así que.
Yo tengo miedo de haber perdido completamente todas las tuercas, porque mi humor oscila entre quiero que esto dure hasta junio y me pueda quedar en mi casa hasta junio.
Y necesito ver gente,
por favor, que acabe esto, aunque sea un profesor.
Mi semestre de la facultad ya anunciaron que va a ser todo a distancia. Y hoy me enteré que en el trabajo extendieron el trabajar desde casa hasta el 30 de fin de mes, por lo menos. Así que, por ahí seguiremos. Ahí está el amigo Horacio, alias Larrea, alias un gran carpintero que les puede hacer un montón de encargos, frikis o no. Y bueno, vamos a ir arrancando con un poquito de música para pasar ya a este Picard Companion, como lo titulé yo.
Picard Companion,
sí señor. Hace unas semanas hablábamos de que David Bowie escribió una letra en inglés para la canción Comme d'habitude, francés, un clásico francés, para que lo grabara Frank Sinatra. El profesor dinosaurio me hace burla porque pronuncio el francés. A Sinatra no le gustó, y el que había comprado los derechos para hacer esto en inglés, que era Paul Anka, escribió su propia versión, y esa fue My Way, ¿no? Pero Bowie había escrito, bueno, y Bowie hizo supuestamente Life on Mars como una especie de parodia al asunto. Pero hay una grabación de la versión de Bowie en buena calidad.
Y Bowie la tuve que escuchar, por desgracia, por más que la odiaba.
¿My Way?
No, Even a Fool Learns to Love.
Se llama Even a Fool Learns to Love. Incluso un tonto aprende a amar. Que tiene mucho sentido cuando consideramos la evolución de Picard a lo largo de todas las 7 temporadas de The Next Generation, incluso su retroceso y vuelta a evolucionar en Picard.
Y la canción evolucionada, el nivel 33 de la canción, Life on Mars, era un poquito on the nose.
Sobre todo porque si vieron el short trex anterior a Picard, hubo un pequeño problema con la vida en Marte.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, vamos a escuchar eso y después sí venimos con este repaso de episodios para escuchar junto a Picard. Para mirar junto a Picard.
Acompañar una picada mientras miran Picard.
Perdidos en el éter, la frontera final. There was a time, the laughing time, I took my heart to every party. They point my way, how are you today? Will you make us laugh, chase our blues away? The funny man won't let them down. Now we dance and prance and be their clown. That time, laughing time, when even a fool learns to love. The clown, he turned around and saw her smile. Oh, how she loved me. She'd clap her hands and beg me to stay.
to make a laugh, to make a life gay. Who wants the love of all the world when you was love in the eyes of just one girl? That day, that precious day, when even a fool learns to love. But oh, how I dream, a marvelous dream, where all of the heavens, oh, so it seemed, with thunderous applause, look down from above on a crowd and an angel, so much in love. I'll stay with my dream, it takes such a dream, and even a fool yearns to love. That day, that hateful day, the joke turned stale, the game was over. Those spiteful words, I'll go away. Who wants to play? It's getting late now. My world, my funny world, had lost its mask and shown a broken heart. Time, a sour time, when even a fool learns to love. But oh, how I dream, a marvelous dream, where all of the heavens, oh, so it seemed, with thunderous applause, look down from above. Are a clown and an angel, so much in love. I'll stay with my dream, it takes such a dream, and even a fool learns to love.
Es rarísimo escuchar esta canción en la voz de Bowie con una letra completamente distinta. Pero bueno, ahí está. Saludamos también por ahí a Alejandro, que nos está escuchando también desde Buenos Aires, y dice que la está pasando muy bien escuchando Sector Tapani. Sector Tapani, para el que no lo conoce, es el podcast de nuestra campaña de rol.
¿Te escucha?
¿Eh? Sí,
escucha.
Sí. De nuestra campaña de rol de Star Wars, en la que yo estoy dirigiendo, y juega el profesor dinosaurio, y juega también Ezequiel.
Exactamente.
¿Estoy escuchando algo de fondo que no sé qué es?
No, de mi lado.
No, acabo de escuchar música de fondo.
Fantasma.
Sí, estoy escuchando la música que va después, que no debería estar saliendo.
Uno no puede poner música.
Ya la tengo ahí guardada, perdón, por eso no me trajo un pedazo de salmón. Está cocinando.
Buen provecho.
Gracias, está haciendo una ensaladita ahí con salmón. Bueno, vamos a hablar entonces de estos capítulos que elegí. Son 8 episodios de TNG. Ninguno de la serie original, menos de la serie animada, porque en la serie original no había, obviamente, material que tocara a los personajes. Bueno, podría ser, pero no había material que tocara a los personajes que aparecían en Picard. E incluso los romulanos, que fueron las cosas que quise mostrar, aparecen 2 o 3 veces nomás en la serie original. No se explora su cultura ni nada todavía, así que no da para eso. Aparecen después algunas veces en las películas también, pero tampoco hay mucha cosa. Y elegí 8 episodios de The Next Generation, más otros dos episodios dobles para ver si se les antoja. Porque están bien, agregan alguna cosa, pero uno no es la gran. Uno de los dobles no es la gran cosa. El otro sí, que es el final, All Good Things, pero no creo que sea totalmente necesario. Después elegí una sola de las películas, que es First Contact. Nemesis, que es una película a la cual se referencia, me parece completamente innecesario que la vean. Sí. Más allá de lo que sea bueno o no, no lo es. Pues eso le gusta. Y Picard corrige algunos problemas de esa película, en realidad. Pero alcanza con ver lo que sale en Picard para obtener eso y no pasar por el mal trago de lo que no hicieron bien en Nemesis. Después hay dos episodios de Deep Space Nine, básicamente porque lidian con romulanos y porque lidian con algunas cositas que voy a tocar sobre la deconstrucción del ideal Trek para que los ideales brillen más fuerte. Y cuatro episodios de Voyager, porque aparece Seven of Nine en Voyager y estos episodios están en un background. Y aparece Hicha también. Bueno, hablamos un poco en la reseña que va a salir la semana que viene, que Picard es una serie que está hecha para Trekkies.
Sí.
No solo por el conocimiento que hay que tener de los personajes para que te importen como tales y para que funcione la ficción. Yo, Ezequiel está de acuerdo conmigo, Mael capaz que no tanto. No sé vos, profesor, ¿te parece que una persona que no conozco un poco de Star Trek, por lo menos si sepa algo, disfrute Picard realmente?
Yo te había dicho el episodio anterior a este que es posible que alguien pueda entender y empatizar sin...
Sí, eso sí, pero no va a causar el mismo efecto, ¿no?
No, para nada, no va a pegar.
No como cualquiera de las otras series de Star Trek, que a pesar de que están...
Son standalone.
A pesar de que están construidas sobre los mitos generales de Star Trek, de entrada te dan los personajes para que vos te acostumbres. Acá sí hay personajes nuevos, pero lo central es Picard, y es un personaje que tiene que interesarte de antemano.
Menos voy a decir que tenés que saber un poco la situación de antemano. Y
los Maquis te lo ponen en un texto al principio. Pero además del conocimiento de los personajes, Picard es una deconstrucción. Serie Picard. Y las deconstrucciones de ficciones, para mí, solo funcionan si conoces los valores originales y centrales de ese género saga. The Last Jedi funciona como una deconstrucción de Star Wars, habiendo consumido Star Wars. Watchmen funciona como una deconstrucción del género superheroico, habiendo consumido superhéroes. En particular, suelta no va a andar. Es más, si vos no amás el género que se está deconstruyendo, ¿realmente estás ahí para la deconstrucción o estás ahí para putear? ¿No?
Claro, ¿sabes cómo? Por ejemplo, yo hace poco leí Red Shirts de John Scalzi, sí, que es una especie de parodia, pero también es una especie de construcción y análisis
con mucho amor
a Star Trek, pero bueno, conmigo.
No, sí. ¿Cómo?
Sí. Podríamos decir, es una crítica. Sí, pero bueno, el punto es que es una especie de construcción, o sea, pues si no, ¿cómo haces para ver cuando estás leyendo, no? Y oscuras, es un chiste malo, pero bueno.
Yo en español para lampshading. Lampshading es cuando una obra reconoce sus cosas absurdas y las señala específicamente.
Claro.
El otro día estábamos mirando Jay and Silent Bob Strike Back.
Es un tipo de rompedura en la puerta
para con el profesor dinosaurio y decía, una película sobre Jay and Silent Bob, ¿quién miraría eso?
Mira la cámara.
Pero se puede hacer en ficción pura sin romper la cuarta pared también.
Que es un poco lo que hace, bueno, justamente volviendo al tema, a lo que yo estaba diciendo, que era que hace un poco Red Shirts de John Sackler, que es un, es la verdad, es un, la, para los fans de Star Trek lo super recomiendo, es una relectura, encima es super divertido el libro, y hace una especie de análisis de lo que es Star Trek como fenómeno y como serie a muchos niveles realmente, pero el tema es que como que, o sea, si no tenés una idea, aunque sea básica, si no viste un poco de Star Trek, es como que no vas a entender la mitad de lo que está pasando. O sea, lo vas a entender en la mitad del chiste, básicamente.
Sí. Bueno, Horacio dice que no miró, que no es para nada Trekkie, pero disfrutó Picard. Dino dice: yo disfruté mucho Picard. Es verdad que me doy cuenta que probablemente me pasaron de noche algunas cosas, o que pasaron por arriba. Y soy relativamente nuevo en esto de Star Trek. Pero
igual
tiene un interés.
No era el punto de lo que estábamos diciendo. No era que no podía
es que entenderlo.
No.
Estamos hablando de que está hecha específicamente para X público. Si otro público la disfruta, genial. En lo que hablaba de la deconstrucción.
Sí.
No, sí.
Que no es exactamente eso. Que puedas empatizar con una historia.
Sí.
Y que la puedas disfrutar es una cosa. Pero que puedas empatizar con los personajes que ya conocías y
es otro valor, ¿no? Otro
claro.
Valor. Bueno, decía sobre la deconstrucción que hay que ver Star Trek en sus momentos idealizados para comprender este Star Trek deconstruido. E incluso entender que las semillas o los propios bonsáis, porque ya estaban crecidos,
qué poético.
En algunos casos,
qué
sí,
poético.
De dicha deconstrucción ya estaban en la versión.
Este es lo que
idealizada.
Te hace año y medio en comunicaciones, más de año y medio, como 2 años.
2 años y pico, ya sí. Bueno, y vamos a arrancar. Voy a poner unos fragmentos de los. Unos fragmentos de los episodios que elegí.
Bueno, en batalla completa, papá.
Sí, lo que estoy haciendo. Y ahí tenemos el trailer de.
¡Ay, me acuerdo de eso!
De The Measure of a Man, que es el primer episodio que elegí. Es el episodio 9 de la temporada 12 de Next Generation. La temporada 1 de Next Generation tiene algunas joyitas, pero es medio flojonga. Y de hecho hay un excelente documental que se llama Chaos on the Bridge, que muestra cómo casi se hunde todo porque había terrible quilombo creativo con el abogado de
Jim Roddenberry, que había plata, además.
El abogado Jim Roddenberry, que estaba muy mal, y la gente que se peleaba por lo creativo, no sé qué. Y este episodio es un drama de corte, punto. Es el clásico episodio de juicio. Un científico de Starfleet, el teniente Maddox, Bruce Maddox, viene con una orden de Starfleet que dice que Data debe ser desmantelado para propósitos de investigación, para poder crear otros androides como él.
Similares,
porque es un androide creado por un científico renegado que no lo hizo dentro
de los códigos de Starfleet.
Sí, no, bueno, no era parte de Starfleet, estaba fuera de una colonia medio rara, digo, no era parte del establishment científico y todo. Y hay un juicio, una audiencia para determinar si es un ciudadano legal o una propiedad de la Federación. Es un gran episodio, es uno de los episodios clásicos de The Next Generation, con esto es Star Trek en uno de sus momentos más Star Trekicos, por así
entonces,
decirlo.
Sí.
Picard lo dice, está en la presentación del programa y Picard lo dice: estamos buscando nuevas formas de vida. Esto es una nueva forma de vida. Ahí está sentado. Es una exploración de la condición humana, una pelea por los derechos humanos, a pesar de que el personaje no sea realmente humano. Pero para eso, Star Trek ha usado sus personajes no humanos tradicionalmente, para hacer alegorías. Fue escrito por Melinda Snodgrass, una guionista de televisión que además es abogada, y extrañamente está mal hecha la parte jurídica. Picard, no, que es el abogado defensor de Data, no tiene oportunidad de cuestionarlo. Riker no puede cuestionar a Maddox, que Riker es el que hace de fiscal. Picard hace un gran discurso picardesco para cerrar su
discurso picardesco.
Star Trekismo. Star Trekico.
Sí, claro, pero picardesco.
Picardesco, así suena eso. Pero Riker no hace su alegato final. De cualquier manera, el episodio tiene un montón de partes brillantes. En particular, cómo Picard muestra cómo es un mentor para Data. La relación de Data con la tripulación, con el propio Riker, incluso a pesar de que está siendo de fiscal y argumentando en su contra, es muy duro para Riker hacerlo, son duras eso. La conversación de Guinan, el personaje de Whoopi Goldberg, que es lamentablemente Guinan se acerca un poquito al tropo de el Magical Negro, sí, la persona negra sabia que da consejos mágicos, sí, pero igual está muy bueno el personaje y esos soportes, y sabemos que Whoopi es una gran fan de Star Trek. Uh-huh. Y entre otras cosas tiene algo clásico, que es el primero de los juegos de póker,
sí,
de Star Trek.
Opa,
de Next Generation. De hecho, sí, la serie cierra con una partida de póker. A la que Picard por fin se une. Es un gran episodio, pero yo tengo un pequeño problema, y creo que es que no aprovecharon para sentar las bases de esto. Si Data no era una persona en los ojos de la Federación, ¿por qué pudo ir a la Academia de Starfleet y le dieron un grado de oficial? Si hubiesen empezado la serie con Data como un androide asignado a la nave y después aparece esto, bueno, ahí podría haber funcionado un poco más.
Esto fue lo que hicieron con el doctor en Voyager.
Por ejemplo, lo
hay un episodio que es básicamente, ¿sí?, igual a este.
Es muy parecido a este, muy parecido a este. Y esto es muy peligroso porque el primer susurro sobre hacer una ley que convierta a Data en propiedad debería haber hecho de que todas las razas en la Federación se levantaran en armas. ¿Qué es lo próximo? Los vulcanos porque son super fuertes, los betazoides porque podemos usar telepatía como herramienta.
Uh-huh.
Sí, claro, pero la diferencia me pasó a mí la primera vez que vi este episodio, y me acuerdo que vos estabas muy enojado conmigo porque cuando habíamos terminado de ver ese episodio, yo lo dije. No consideraba a Data en una persona, como una persona en ese momento. La distinción es ser o no ser mecánico, o ser o no ser orgánico. O sea, y además no creo que la Federación se pudiese permitir eso con raza fundadora de la Federación.
Claro, el tema yo creo que pasa por ese lado. O sea, a ver, lo claro es que en realidad las especies, digamos, no humanas, son civilizaciones aparte, que son seres vivos, bla, bla. El debate creo que es si Data es o no un ser vivo, ergo, y lo cual conlleva a si Data tiene o no derechos.
Sí, 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 definitivamente. Es una un slippery slope, una resbaladilla, sí, una pendiente resbalosa. Y alguien me decía en un foro donde discutí esto, que bueno, pero se han hecho otras leyes. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos en un momento consideraba a los negros como 3/8 de una persona o algo por el estilo, y le recortó. Y yo digo, pero no. Una cosa es una ley que aumente los derechos de la persona y otra cosa es una ley que te los disminuzca.
Sí.
Claro.
Disminuya, ¿no?
Disminuzca.
Disminuzca está muy bien.
Y me pusieron, creo, también como ejemplo la prohibición de Estados Unidos. No creo que comprar y tomar alcohol se compare con ser una persona o un objeto.
Tiene que ver.
Que, bueno, fue una ley que recortó derechos en Estados Unidos.
Ah, bueno, pero
No tiene nada que ver. Bueno, dice Horacio, dice, Picard me llevó de alguna forma la estética o formas de Logan. Sí, lo hablamos en la reseña, que tiene mucho que ver, porque Stuart, uh-huh, quedó copado con lo que hizo. Y que le gusta un autor de método interpretando personajes que en el mundillo actoral cool serían denostados, y el tipo lo celebra a la estratosfera. Sí, Stewart le dio, a pesar de que otros eran
muy buenos actores, ya trascendió de ser, sí, Patrick Stewart es Picard.
Stewart le dio un up. Bueno, no vamos a poder poner videos. Nos bloquearon el stream.
¿What? ¿Qué pasó?
Nos bloquearon el stream por poner videos.
Up. Wow. Los agarraron por piratas.
Stream Anabella, ¿cuándo fue? Fuck.
Dice, error, stream has been temporarily blocked because we detected audio and video.
Gracias, YouTube.
Fuck. ¿Qué habrá sido, lo de Star Trek o lo de la voz?
No, es lo de Star Trek. Porque música hemos pasado tranquilamente. Y la música te pone te pone después el copyright claim y que lo... A ver si puedo arrancar de vuelta.
Bueno, a mí me pasó ayer, creo que fue, que me di cuenta que me habían momentáneamente bloqueado de Twitter porque puse un link a una página de streaming pirata y aparentemente me denunció,
wow, DMCA
o una de esas pistas, tipo, me denunció.
Se pusieron la gorra.
Y...
Parte 2.
¿Ah?
En realidad es parte 1.5.
Deberíamos estar haciendo este video ahora.
Voy a avisar. Claro, pero no hay nadie. El problema es que la gente se entere que no dejamos de existir.
Si están en el canal, deberían estar saliendo.
Pero vamos. No se mantiene en el canal, papá.
Debería, sí. Ahí estamos. Claro. No sé si tenemos a la gente chateando. Estamos saliendo de vuelta. No sé si está la gente en el canal hablando.
Todavía no.
La transmisión está saliendo.
Malvado seas, YouTube.
Sí, todo mal.
Sí, no sé. Dishonor upon you and your herd of goats.
Claro, creo que como se cortó el vivo, la gente quedó en el chat de esa transmisión. Pero, no. Pero si hacen refresh.
That don't happen.
No, por eso. Chao, no, atrapada ahí, digo. Si hacen refresh, debería.
Mira, yo estoy acá todavía en el coso este y directamente no está cargando ni nada, o sea, nadie. Sí, acá. La gente está diciendo.
¿Ah, salió la gente?
No, en el otro. YouTube se puso la gorra y los bajaron, los cerraron, supongo que por copyright.
Ahí apareció alguien, un John Álvarez, dijo, estamos acá.
Bueno, estamos acá haciendo la transmisión. Voy a tuitear que estamos de nuevo. Y se escucha el tecleo y todo. Estamos de nuevo en el aire en http://bit.ly/radioether en vivo. Solucionamos los problemas. Espero que la gente se vaya conectando de vuelta. Hola, Yona, por estar ahí escuchando. Volvió Olga también ahí, Dino. Perfecto. El chat anterior sigue abierto. Quedó abierto, pero bueno, si alguien está en ese chat anterior, avísenle.
Creo que estoy solo yo. Sí, estoy solo yo.
¿Estás solo vos ahora? Bueno. Veremos que la gente se vaya volviendo a conectar. Lo acabo de tuitear de vuelta. Espero que lo vean en estos momentos. Bueno, estaba diciendo. Bueno, no, nos cortaron porque teníamos material. Estábamos pasando videos. Nos dejan pasar música y después ponerle el copyright warning de que la plata se la lleva el dueño del coso, pero no nos dejan pasar videos, lo cual quizás fuera una mala idea porque capaz que se iba a poner medio lento también.
YouTube se puso la gorra, punto.
YouTube se puso la gorra, pero bueno, acá estamos de vuelta. Es eso, es una pequeña pendiente resbalosa si vos haces eso, porque sí, ahora es mecánico. Pero ¿qué pasa si el día de mañana a alguien se le ocurre que precisan estatizar los telépatas? Como pasa, por ejemplo, en Babylon 5.
Claro, ok, está.
Bueno, está bien, pero los que lo conocen saben. Y además, es como dicen en... es como dice, creo que fue... No me acuerdo del nombre... de este clérigo holandés o alemán que dice: primero vinieron por los judíos, pero como yo era judío no me preocupé.
No es de un clérigo, creo que no, sí, no es de, pero dame un segundo, la producción la lo googleo, pero
no dicen que es de Bertolt Brecht, pero no es de Bertolt Brecht, es del pastor luterano alemán Martin Niemöller. Me salía Niemeyer, que es el arquitecto de
Brasilia. Sí, tenés razón, es el arquitecto de Brasilia.
Se la asignan por lo general.
Tenés razón, es verdad.
Es un poema.
A Brecht, pero no. Es un poema de
socialistas, y yo no dije nada porque no era socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Se parece mucho a eso. Si vos a dejar que se lleven a
igual ellos. No pueden esterilizar ni estetizar a los telépatas porque no podrían hacer episodios de relleno con Troy visitando un mundo del sueño, una cosa así.
Siempre hay pero igual es un gran episodio. Es un gran episodio porque además demuestra la relación entre Data y Picard, como el siguiente episodio que vamos a hablar.
Ahora tengo una pregunta.
Sí.
¿Cuándo es la primera aparición de Spot?
¿De Spot? La primera aparición de Spot es en Data's Day. Un episodio que yo no seleccioné, creo que es de la cuarta temporada, no me acuerdo.
¿Es en la cuarta temporada aparece Spot?
Es el episodio en el que Data está escribiéndole una carta al propio Maddox, porque spoilers, se hacen amigos de Maddox después.
Oh.
Y le está escribiendo una carta sobre su día a Maddox. Y se va a casar O'Brien y Keiko, la remuneración de Keiko también, y le pide a la doctora que le enseñe a bailar para la boda y ese tipo de cosas. Casi lo meto, porque además hay espías romulanos. Pero
no me acordaba de que pasaba tanto en ese episodio.
Sí, sí.
Es el episodio donde aparece la célebre escena de entra en el cuarto de Data y está con 85
obras de musicales.
Sí.
No me acuerdo si es
ese. Creo que es ese, sí.
Bueno, el siguiente episodio es de la tercera temporada y se llama The Offspring, la progenie en español. Y este episodio es súper tópico a la serie Picard. Data crea una ginoide en vez de androide, porque es... Bueno, originalmente no tiene género. No tiene sexo, sexo biológico, entre comillas. Y es completamente andrógino. Pero elige una apariencia humana con una expresión de género femenina. Y se hace llamar Lal. De hecho, primero revisa varias apariencias, hasta ve una apariencia andoriana para usar... Deja que elija tu cosa. Y
pobrecita el Data.
Pero por supuesto aparece un almirante de Starfleet, el clásico almirante malo.
Almirante Sorete, porque han habido 25.000 a lo largo de Star Trek.
Es un clásico de Star Trek porque es un clásico de la ficción. Y
sí,
la
ficción el capitán rebelde va en contra de lo...
Claro, la ficción estadounidense tiene mucho la figura de autoridad corrupta en contra de la cual... O draconiana.
Tiene que desobedecer las órdenes.
En contra de la cual el protagonista tiene que desobedecer o rebelarse.
Bueno, en Picard también pasa.
Sí, claro que sí, pero es súper común. Aparece un almirante de Starfleet demandando que sea entregada a Starfleet porque fue creada con recursos de Starfleet y bla, bla, bla. No es un gran episodio, pero es súper importante para esto. De vuelta, por la temática que toca sobre los androides, por la parte de la relación entre Picard y Data, y porque una de las principales quejas de TNG sobre por parte de sus detractores e incluso por parte de muchos fans como yo, es lo episódica que es muchas veces y lo poco que cambian o evolucionan los personajes a lo largo de las temporadas. En cambio, esto no es real para Data. El objetivo principal de Data como personaje es descubrir cómo ser lo que quiere ser, humano. Mismo papel que juegan el Doctor y Seven luego en Voyager. Y bueno, claro, que puede aparecer en otras series. Aprende sus orígenes en el episodio de Data Lore, donde aparece su hermano.
Uh-huh.
Lidia con el tema de ser considerada una persona no en The Measure of a Man. Hace amigos con gente de afuera de la tripulación en el episodio Pemples.
Ah, Pemples.
Y muchísimas cosas.
Tienes que dar cuenta que esto fue hace como 5 años.
¿Que lo viste?
Sí, que lo terminamos de ver.
Sí, sí. Y tiene hasta romances, tiene montones de cosas. Y acá no es tan importante ver el desarrollo de Lal, sino los descubrimientos de Data. Como se convierte en padre.
Claro.
Y cómo ve que Lal descubre cómo desarrollarse como una persona de la misma forma que él lo usa. En la temporada 3 de TNG codificaron que Data no tiene emociones. Sin embargo, es obvio desde la primera temporada. Desde la primera temporada que Data sí tiene emociones. Son más rudimentarias y no sabe manejarlas tanto. Y en este episodio, que es el episodio específico en el que se dice en blanco y negro que no tiene emociones, lo desmiente en el propio rol. Incluso el propio guión lo reconoce porque la doctora Crusher es escéptica a la idea, a la declaración de Data de que no siente amor por Lal. Por supuesto, las expresiones faciales de Brent Spiner,
son lo mejor.
Son
lo
mejor.
Nunca le voy a decir Brent Spiner. Perdón, Brent Spiner, pero nunca te voy a decir Spiner.
Pero es Spiner, tiene un solo N.
Es Spiner, sí.
Si la gente le puede decir cualquier cosa a Cartatei, yo...
Lo malo del episodio es la discusión de Picard con el almirante, realmente Haftel se llama, porque es un hombre de paja completo. Está actuado a media máquina por el actor. Y no tiene mucho sentido porque un año antes ya habían establecido que Data es una persona, que un androide es una persona. De cualquier manera, cambiar las leyes no cambia las actitudes. Y sigue habiendo un prejuicio en contra de los androides. El propio Picard, a pesar de que acepta a Data como una persona, le cuesta comprender la idea de que Data quiere tener un hijo, o una progenie, y no acepta del todo a Lala al principio. Que es muy parecido a la idea de muchas personas veteranas, o incluso no tan veteranas, que dicen, no, yo no tengo ningún problema con las personas homosexuales, pero ¿por qué quieren tener hijos? ¿O por qué quieren casarse?
Claro. Claro.
Que todos lo hemos escuchado.
Ese nivel.
Sabemos que no son personas malas.
Es que son veteranas.
O no, porque hay gente joven que tampoco lo entiende. Pero que no.
O que fueron criados por gente
que
veterana.
No se ponen en la posición de la otra persona de querer los mismos derechos y las mismas experiencias,
claro,
de vida.
Exactamente.
Y esto es importante no solo para la primera temporada de Picard, sino que espero que sea importante para la segunda. Llegamos al final de la temporada 3 y al principio de la cuarta, porque este es un episodio doble, y es The Best of Both Worlds, lo mejor de ambos mundos. Un episodio que termina con un cliffhanger en la tercera temporada y mucha gente tuvo que esperar 3 meses para ver la continuación.
Pobrecitos.
Yo no recuerdo cómo lo vi porque Canal 10 no manejaba mucho el concepto de la temporada o de la regularidad cuando pasaban Star Trek acá.
Y sí, acá tampoco, yo me acuerdo, yo no he visto cómo, pero me acuerdo, es como, bueno, de hecho lo hablamos, también lo hablamos en el programa con
Mike. Vamos a hablar el
programa que viene. Acá en Argentina, o lo vamos a hablar, Wibbly Wobbly Timey Wimey. Acá en su momento Star Trek TNG lo empezó a pasar a América, Canal 2, y lo pasaron unas semanas a las 8 de la noche. Y andás a ver en... O sea, creo que pasaban el orden, quiero creer que correcto, pero andá a saber, porque en esa época...
Pero incluso acá, si alguien quisiera pasar el orden correcto, capaz que las latas le llegaban mal, digo.
Sí, no, obviamente, o sea, andá a saber cómo le llevan las cosas.
Tipo,
cómo,
te llega toda una temporada y le faltó uno de los cassettes, y hay que
pasarla,
porque hay que llenar ese espacio.
Tipo, a mí me encanta escuchar la gente que veía, no sé... el llanero solitario y una cosa así cuando eran jóvenes por la televisión acá en los 60s y eso, y que tipo tienen toda la historia mezclada porque
bueno,
nunca la vieron en
pero de cualquier manera series de los 60 como TOS y un poco como es TNG en general y también Voyager son series que están hechas para ser vistas individualmente porque en primera instancia cuando pasa TOS no hay videocaseteros. Y si no viste un episodio, capaz que no lo vi nunca más.
No.
Y TNG sí había habido caseteros, pero estaba hecho para que la gente se enganchara de otra manera.
Digo, que no lo vieses nunca más significaba que no sobrevivías los próximos 20 años. Que es posible, pero...
No, pero no sabías que iba a pasar.
No, porque a ver, hay una... Claro, hay una cuestión que es... El concepto de rerun, de volver a pasar la misma serie, no era común porque no había tantos canales de tele. Ahora, recordemos que cuando
en los 60 era otra cosa, digo. Ya en los 60 estaba el concepto de rerun, pero en los
60, claro,
de hecho incluso una característica de la televisión de la ficción norteamericana de la década del 50 y del 60 es que los programas por lo general estaban basados alrededor del invitado de la semana, del personaje invitado de la semana y no tanto del cast.
Monster of the Week.
Sí.
No tanto Monster of the Week, pero Guest of the Week. Star Trek cambió un poquito eso cuando Spock se volvió tan popular y la tríada de Spock, Picard, Spock,
Kirk, McCoy.
Kirk, Spock y McCoy.
Sí, se volvió tan predominante. Pero antes de eso, el importante era el personaje invitado de la semana y su conflicto particular. Star Trek fue descripta como por Gene Roddenberry cuando la pichaba a las cadenas como Wagon Train to the Stars. Wagon Train era una serie de una caravana de colonos que iban al oeste, en la cual había personajes fijos, pero lo importante era el personaje de la semana, que era parte de la caravana o era un recién llegado o qué. ¿Por qué? Porque vos no tenías la posibilidad de ver los episodios en orden o volver a verlos y no podías seguir la historia continuada de un personaje. Estaba mal visto hacer serialización. La serialización era para telenovelas, para soap óperas, para amas de casa, claro, que estaban al pedo, entre comillas, de tarde en su casa. Bueno,
esto es porque soy un zoomer.
Saludamos a Pablo, que nos escucha desde allá de Buenos Aires, también de la provincia. Y The Best of Both Worlds es el episodio en el que los Borg, que ya habían aparecido, pero acá se convierten en el enemigo específico que van a ser. Picard es raptado por los Borg cuando empiezan a invadir el espacio de la Federación y lo transforman en un emisario, en Locutus de Borg. Este es el episodio en el que al mismo tiempo convierte a los Borg en un enemigo que se puede usar de manera recurrente y los deja un poquito castrados. Porque los Borg eran una cosa así completamente
cuando los Borg primero aparecen, eso es en un capítulo de la segunda o tercera temporada, ¿no?
Sí, la segunda temporada, se llama Q-Hu.
Que Q-Hu, cuando son como una cosa así, un monstruo, un cuco imparable, tipo horror nivel, horror cósmico, que la Federación tipo no tiene ni cómo jamás concebir algo que se le pueda hacer frente, y después se vuelven medio enemigos más o menos regulares.
Son honoríficos, pero se vuelven básicamente zombies tecnológicos.
Te
asimilan.
Claro.
Te tocaste, morís.
Lo cual te permite explorar un montón de otras cosas con la recuperación de la individualidad, del derecho a la individualidad, que se hace más que nada en un episodio que vamos a comentar ahora y luego con un personaje entero principal a partir de la cuarta temporada de Voyager, que es Seven. Locutus, picar como Locutus es algo.
Locutus.
Es algo como llama impactante. El final del episodio de la temporada 3, en que Riker, al comando de la de Enterprise, ordena disparar contra el cubo Borg. Incluso en la época hubo rumores de que Patrick Stewart iba a dejar la serie. Entonces,
wow,
vos no sabías qué iba a pasar. Bueno, sabías qué iba a pasar. Y más allá del tema de que por culpa de Locutus y de los Borg muere mucha gente de la Federación, entre ellos muere la esposa del personaje Benjamin Sisko, que va a ser el capitán, primero comandante, luego capitán de Deep Space Nine, que acá no existía, lo inventaron después para eso. Deja toda una serie de culpas y cosas que se van a seguir explorando, pero además de eso está todo el tema de Riker y su conflicto de que no quiere tomar el comando, pero tiene que hacerlo y tiene que tomar decisiones. Es todo un gran episodio, y los dos actores, Frakes como William Riker y como y Stewart como Picard, lo hacen muy bien y es súper recomendable, y además tiene muy buena acción. El siguiente episodio es exactamente el siguiente episodio. Son tres episodios seguidos, este doble y el segundo episodio de la cuarta temporada, que se llama Family. Family tiene tres plots. Un plot sobre Worf, que están en la Tierra luego de los hechos estos. Worf, los padres adoptivos humanos de Worf lo visitan en la nave. Wesley Crusher recibe una grabación que le había dejado su padre poco tiempo antes de morir, que murió poco tiempo después que nació Wesley. Y Picard visita a su hermano y a la familia del hermano en el viñedo en Francia, en la bar en Francia. Y es un episodio que es maravilloso porque logró el personal, en particular el guionista fue Ronald D. Moore, que luego sería uno de los guionistas principales. Sí, uno de los guionistas principales de Deep Space Nine y sería el creador de la Battlestar Galáctica moderna.
Exactamente.
Que logró que le dejaran hacer este episodio sin agregar un plot B de ciencia ficción. Porque cada vez que Star Trek quiere explorar un tema super personal,
le meten, un alien místico que te altera la cabeza y te mete una telaraña, una cosa
o
así.
Un plot B en que otros personajes lidian con otra cosa y se unen o qué. Acá no, acá son varios plots, pero son todos sobre la familia. Picard es un tipo que está completamente cicatrizado mentalmente, lastimado mentalmente, traumado. Es más, en una serie episódica moderna hubiesen pasado muchos episodios lidiando con esto. Acá básicamente Picard está bien y listo. Aunque después vuelve su tema con los Borg en algún otro episodio que vamos a ver y eso, pero queda bastante bien. Pero sus escenas con su hermano, su conflicto con el hermano por las expectativas de la familia y todo eso son cosas muy fuertes y que sirven para ver el personaje de Picard en una luz muy, muy particular. Bueno, también hablamos del hecho de Worf como un exiliado de su gente, sí. Que ahora, además, después de ciertos acontecimientos que pasaron en la serie, también es considerado un traidor por los Klingon, pero está su familia humana. Y en particular vemos a todos los personajes siendo personas. Wesley lidiando con la grabación del padre, bueno, Picard y Worf con eso. Riker y Troy planean una vacación a Venezuela.
Me acuerdo que Worf tiene que lidiar con, no sé si es este episodio específicamente, pero pasa alrededor de ese tiempo, que Worf tiene que lidiar con la vez que mató a un chiquilín en un partido de fútbol.
No, eso creo que es las novelas nomás. No, lo mencionan acá también.
Lo mencionan en la televisión, me acuerdo perfectamente.
Puede ser.
O si no es en Deep Space Nine, pero...
Bueno, y es el episodio en el que aprendemos el nombre completo de O'Brien.
¿Mira?
Sí.
Chief.
Es una gran muestra de la fuerza de los personajes que ya habían adquirido para esta temporada, que pueden hacer el episodio sin el plot B de ciencia ficción. Simplemente lo está viendo ser gente. Pasamos a la siguiente temporada, y vamos al episodio número 2 de la temporada 5, que es Darmok. Este es un episodio que no tiene nada que ver con el plot de Picard, pero sí con Star Trek como Star Trek.
Sí.
Picard como el explorador que es. Es un episodio en el que Picard queda varado en un planeta con un alien de una raza en que solo se comunican en metáforas, o sea, las palabras son traducidas al inglés o al Federation Interlingua.
Como metáforas.
Pero son metáforas. Entonces, si vos no conoces las historias, no podés entenderlo. Y es maravilloso cómo los dos actores, Picard y Paul Winfield, que hace el alien Datton, forjan esa amistad y empiezan a comunicarse a través no solo de las leyendas de los aliens, sino de leyendas de la Tierra. Picard cuenta la leyenda de Gilgamesh, sí, en un momento. Tiene agujeros, sí. ¿Por qué no hay un lingüista? ¿Por qué no va el lingüista a ayudarlo cuando bajaron? Etcétera. Porque, por supuesto, necesitas a los actores regulares. Pero es un gran episodio de ciencia ficción en general. Y un tour de force de actuación para ambos actores, sobre todo para Patrick Stewart, que es el que vinimos a mirar acá, ¿no? Es súper recomendable y se puede utilizar para enseñar cosas sobre comunicación, sobre lingüística, salvando las distancias de lo real, ¿no? Siguiendo adelante en la temporada 5, la segunda parte del episodio Reunification, episodio doble, porque la primera parte es solo setup y no sirve de mucho. Y Spock, que es el gran invitado, aparece solo al final de ese episodio. Por eso creo que pueden mirar la segunda parte, que va a tener el previously on Star Trek The Next Generation para...
Sí, además la primera parte es muy... Tipo, se gasta mucho tiempo diseñándole
los maquillajes de
Romulano.
O Riker persiguiendo una nave robada, no sé qué. No es muy bueno eso. El segundo episodio sí es bueno, o por lo menos sí es interesante, porque trata de Spock que... aparentemente traicionó a la Federación para irse con los Romulanos, pero en realidad está en Romulus ayudando a una organización de Romulanos que quieren reunificarse con los Vulcanos, porque los Romulanos son una escisión de la raza y de la cultura Vulcana.
Vulcana, claro.
Es la primera escisión, pero tienen un común ancestor en algún momento.
No, son una escisión, sí. Eran los Vulcanos eran una facción, los Romulanos eran una facción política. Y se van, lo dicen en...
Pero lo dicen en Enterprise.
Mayor
cuando dicen que Zurak luchaba con o estaba en desacuerdo con aquellos que marchaban bajo las alas del ave de rapiña.
Ok, sí.
Se fueron, ¿no? Y aparte te dicen que hay un éxodo y todo. Y lo han mencionado incluso en Picard, en algún momento. Creo que es la primera vez que aparece Romulus. Es la primera vez que vemos civiles romulanos, gente.
Antes era, ¿existe tal cosa como un civil romulano? Claro.
Vemos gente, vemos casas, vemos, no son ese monobloque de fascistas espaciales.
No. El único monobloque acá es el cabello.
El cabello, sí, le gusta el peinado mucho.
No, le gusta mucho la gomina, gay tinto.
Tiene sus fallas el episodio, pero para ver a los romulanos en acción y ver a Spock, para ver a Leonard Nimoy en TNG, realmente...
De las últimas apariencias que hacen...
Vale la pena, sí. Bueno, seguimos en la quinta temporada, porque The Next Generation había agarrado mucha fuerza y hay pocos episodios que puedan desperdiciarse, aunque acá estamos para cosas específicas. El episodio 23 de la temporada 5 es Iborg, Joe Borg. Rescatan a un sobreviviente Borg de una nave estrellada y empieza a adquirir individualidad separado de la colectiva y se llama 3D5, su denominación es 3D5, pero Jordi le pone el nombre Hugh, porque el dron Borg entiende mal la palabra you como sí. Individual. Es más, en la versión alemana Hugh se llama du, que es tú, alemán. Bueno, el actor es Jonathan Del Arco, actor uruguayo que emigró a los Estados Unidos con su familia cuando era chico, que era un activista por los derechos de los homosexuales, también él es gay, y es está muy metido en política en Estados Unidos y todo, de hecho tiene un podcast de política.
We stand Jonathan Del Arco.
Sí, lo queremos mucho. Sí. Hemos charlado con él alguna vez también por Facebook y eso.
Vos sos el que tuvo la suerte de charlar con Jonathan Del Arco.
Y vemos cómo el personaje va adquiriendo esa individualidad. Vemos cómo Picard empieza a tener estrés postraumático con el tema Borg y solo quiere utilizar a Hugh como un caballo de Troya para mandar un virus para destruir la colectiva Borg desde adentro, para devolverlo, ignorando su individualidad. Y acá vemos cuando uno puede tener un punto ciego, cómo puede haber defendido a Data como un ser viviente y sentiente, pero acá el Borg lo ve solo como un objetivo. Hay una gran participación de que de la doctora, bueno, la Forge muestra gran compasión, y es un personaje que me hubiese gustado volver a ver en Picard por sus vínculos con personajes, el propio Data, por ejemplo, y la doctora Crusher, que deja completamente de lado todo eufemismo y le recuerda a todos, estamos hablando de genocidio. O sea, no importa que los Borg sean un enemigo implacable, esto sería genocidio. Que es una de las cosas que a mí me gustó menos del final de la primera temporada de Discovery.
Claro.
Que tan cabalía, sí. Como dicen los gringos, quieren volar un planeta entero. Que no sería exactamente genocidio, pero sería volar un planeta entero.
Y también se demuestra el bias entre lo que es lo mecánico y lo que es lo orgánico. Porque nunca se les ocurriría, a menos a uno de estos admirales locos de la almirantes loco de la semana,
sí, está bien,
mandar un Klingon con la gran plaga Klingon de vuelta para que a Konos para que destruya de vuelta.
Bueno, en Discovery casi lo hace con la bomba, bueno. Por eso digo. Y hay una gran conversación de vuelta entre Picard y Guinan, el personaje de Revolver de vuelta, que los dos tienen esos puntos ciegos. Porque la raza, el planeta de Guinan fue destruido por los Borg y su raza diezmada. Y se los ve cómo se transforma desde estos personajes que están cegados por el odio y por la venganza y empiezan a entender que tienen que mostrar compasión. Y bueno, por supuesto que toda la tripulación empieza a ver que Hugh recupera la individualidad y empiezan a entender que es imposible usarlo como arma. Quizás fue más el episodio que hizo que los Borg fueran un poco más castrados que el de Best of Both Worlds, pero bueno, yo creo que le da mucha profundidad. El propio Del Arco hace un gran laburo en el episodio y por suerte volvió en Picard,
sí,
para darnos más de eso. Y seguimos en la temporada 5, que es posiblemente una de las más fuertes, si no la más fuerte. Las más débiles son la 1 y la 7 de TNG. Y este es otro episodio que no tiene que ver con el plot de Picard, pero sí tiene que ver con Picard la persona. Y agrega cierto background que por momentos creo que no es explorado y utilizado en la serie, o directamente no lo es, pero que para mí se me hace esencial. Y de cualquier manera es uno de los mejores episodios, no de TNG, no de Star Trek, no de ciencia ficción. Creo que es uno de los mejores
episodios de
la tele en general. Es un episodio que, si hoy día se estuviera haciendo esto, Patrick Stewart hubiese ganado un Emmy.
Sí.
Porque ahora se le da más valor a la televisión de género fantástico. Lo dice el propio Michael Westmore, el experto en maquillaje, el encargado de maquillaje de TNG, uno de los extras del episodio, que si hubiese sido en cualquier otro programa, esto probablemente hubiese ganado ese Emmy. Bueno, es un episodio en que una sonda de una especie extinta le graba telepáticamente a Picard, hace experimentar a Picard en 25 minutos una vida entera de un hombre en un mundo que se está muriendo. Es maravilloso cómo el personaje. Primero Picard lo resiste, porque sabe que es Jean-Luc Picard, pero luego se da cuenta que no hay forma de salir y vive su vida como Camín, este hombre. Y el personaje es una excelente mezcla entre el personaje de Picard y el personaje que esta gente dejó grabada en la sonda. Y de hecho vos te preguntás si fue una persona real o si fue una especie de muestra de civilización que dejaron grabado.
O sea, no, iba a ser la misma cosa.
Bueno, sí, pero en el episodio no te lo
siempre iba a ser una muestra de civilización. Creo que ese era el
claro,
el
pero cometido. La persona en particular, sí. Digo, en un cuento que hicieron de secuela, dicen que sí, que es un modelo que utilizaron, y bueno, que se mezcla con la persona. Este episodio tiene que ser visto, o sea, es muy lindo. Y una cosa divertida es que uno de los que hace de hijo de Camín en el episodio es el propio hijo de Patrick Stewart. Que haría de su hijo en la serie Blunt Talk, una serie que hizo hace unos años Patrick Stewart también. Así que bueno, este episodio es hermoso. Bueno, y los últimos episodios que hay para recomendar son los que yo le diría que no es necesario ver. Uno en particular es el final de la temporada 6, el 26 de la temporada 6 y el primero de la temporada 7, que es Descent, que es un episodio en el que vuelve a aparecer Hugh al comando de una facción de Borgs independizados. Aparece Lore, el hermano de malvado de Data. No vale mucho la pena el episodio, o sea, está bueno para verlo si se hizo a los personajes y como parte de todo, pero no es muy necesario ni siquiera para el personaje de Hugh o el de Data en Picard. Algo divertido es que Data juega el póker en el holodeck con físicos de la historia de la humanidad: Isaac Newton, Albert Einstein y el propio Stephen Hawking. Y
es como el cuadro de los perros que juegan, sí, al...
Pero al cuando poker. Digo el propio Stephen Hawking...
Sí, es el propio Stephen Hawking.
Creo que vi ese capítulo, al menos el inicio.
Es Stephen Hawking que apareció...
Pero igual es una imagen conocida, o sea, es una imagen que...
Sí, que se ha utilizado. Y bueno, y el último episodio... Bueno, uno de los problemas de esto, de Hugh, de Descent, es que Hugh tiene escenas de tensión dramática con Picard, perdón, con Riker y con Worf, que no está mal, pero que esos personajes no hacen mucho en Iborg. Deberían haber sido con Picard y con LaForge.
Esto porque acá amamos en demasía a Roddy LaForge.
Está todo bien, pero es el personaje que tiene el punto de contacto más importante. Fue una oportunidad perdida en ese caso. Y lo último que tenemos de la serie TNG es el final, los episodios 25 y 26 de la temporada 7, que es All Good Things, que es un episodio en el cual Q, un enemigo, un adversario de Picard,
es son frenemies.
Sí, este, que aparece mucho entre la serie y que John DeLancey, el actor, lo interpreta de manera maravillosa.
John DeLancey lo que le tocó Q y fue como la historia de Rey Midas.
Sí, bueno, está desde el principio. Está en el primer episodio y está en el último.
Claro.
Y de hecho es un cierre del círculo de ese juicio a la humanidad que hace Q con Picard acá. Y bueno, y hay diferentes periodos. El periodo actual, el periodo, un periodo de la primera temporada y en que los personajes, por ejemplo, Spiner se vuelve a interpretar a Data como en la parte original, lo interpreta como el Data evolucionado de la segunda temporada y lo interpreta como un Data del futuro mucho más humanizado. Este, el propio Picard hace, el propio Stuart hace de Picard viejo. Tiene mucho que ver
con...
No era tan viejo. ¿Sabés qué edad tenía Patrick Stewart cuando empezó TNG?
58.
47.
Ok. Ok, 11 años menos.
No era un hombre.
Igual se veía viejo.
Se veía medio de
la... Pasa que él mismo lo hice en alguna entrevista a Stewart. El tema es que él se empezó a quedar pelado de muy muy joven. Al nivel de que cuando él todavía era actor de teatro, usaba... un peluquín, capelo, pobre hombre, sí. Papo.
Usaba capelo.
Porque ya estaba, o sea, no sé, pobre hombre, sé que no sé, un tema de la alopecia bastante joven.
Compartí un par de fotos, una de Stuart haciendo de Lenin, que es buenísima.
Sí, una serie es buenísima.
Sí, y otra que encontré después, en que tiene el pelo, las chapas que le quedan atrás las tiene largas, y tiene barba frondosa, y parece Marco Moonstock.
Sí.
Bueno, que parecía photoshopeado.
Sí, pero tiene ciertos puntos de contacto con Picard que no son necesarios para el plot, pero que están buenos a ver, y el episodio está bueno, además. Bueno, dice Dino que ella no había visto TNG, pero Hugh le llegó al corazón. Es este un testamento a lo bien que labura del arco.
Y además es un... Para nosotros es como una especie de...
Uruguay nomás.
Sí, claro, es una cosa de orgullo nacional. Es el uruguayo de Star Trek.
Claro, boludo, es eso.
Bueno, este, más allá de que considere a varios actores de Star Trek como uruguayos honorarios.
Es más, no sabemos si Hugh es humano o no.
Yo estoy seguro que Riker toma mate.
Para mí Hugh es humano y además es uruguayo. Como el personaje. Y si miran
la foto... En realidad se llama Washington o Walter.
Claro. Este, si miran la foto del maquillaje Borg de Hugh... En el implante ocular tiene un sol.
Ah.
Tiene un sol. Y eso es casualidad. Casualidad. Mm. Y bueno, y Alejandro dice el episodio de la flautita. Sí, Picard aprende a tocar la flauta porque Kabin tocaba la flauta en la simulación esa.
Ah, sí.
Y la sigue usando a lo largo del episodio. Y de hecho, en la música central de Picard hay unos riffs de flauta que están puestos en homenaje a eso. Este, bueno. Y terminamos con TNG, con First Contact. First Contact para mí es la mejor película de TNG. Este, vuelve a enfrentar sí. a Picard con su ballena blanca, que son los Borg.
Exactamente.
Este, retoma el trauma, al mismo tiempo tiene muy linda acción, muy linda interacción de personajes. Este, y es una película que es recomendable y que me parece que para cerrar el círculo de Picard y los Borg de cara a la serie Picard es este, me parece que es
suave como un bolito de androide. ¿Es de Nemesis o de First Contact?
Suave como un bolito de androide de First Contact. Sí. Cuando Riker se afeita de vuelta y Data le dice,
queda muy mal.
Tengo la cara suave como un culito de androide. Data le toca la cara y dice no. La verdad que no. También este Data tiene cosas interesantes que hacer acá y vale la pena. Bueno, nos movemos a
me encanta. Sí. Nemesis, no.
Sí, lo único que tengo escrito de Nemesis es no. Lo consideré porque está la muerte de Data y todo.
Le vas a hacer un no en mayúscula, le faltó agregarle negrita.
Ya, porque pasa que le dicen te quité y no.
Ah.
Bueno, se puede.
Podés, ¿verdad? Pero tenés que cambiar toda la letra de todo el documento.
Y vamos a Deep Space Nine. Y nos vamos derecho como por un tubo a la temporada 6. Porque los Borg nunca aparecen. Data aparece.
No.
No, Data no aparece. Aparece Deep Space Nine en un episodio de TNG cuando eran concurrentes. Acá ya no lo eran. Picard aparece en el primer episodio para dar de órdenes a Cisco. Y de hecho está bueno porque Cisco tiene un problemita. Porque, bueno, como dijimos, su esposa murió en el ataque. Ups. De los Borg, liderado por Locutus. Pero está, no hay más nada ahí. A partir de la temporada 3, Deep Space Nine se mete en la guerra del dominio, un conflicto con una civilización del cuadrante gamma.
Una serie de civilizaciones.
Una civilización entera, una organización, un estado que son, tiene subyugadas.
Son la contraparte de la Federación.
Ah, pues están subyugados.
Es un estado cosmopolita, pero que en realidad lo tiene subyugado a todo lo que conforma esa cosmopolitanidad.
Esa no es muy cosmopolita porque tiene
subyugado. Es una especie de imperio.
Y los líderes son completamente racistas y xenofóbicos. ¿Sí? Mm. Los changeling, que son cambiaformas líquidos, odian a los sólidos.
Claro. Sí, pero igual son más careless que otra cosa. Les chupa todo un huevo.
No, los odian, directamente los odian. Y sus tropas de asalto, los Yemadar, son creados en
laboratorio. Ah, no, eso sí, son esclavos basados en drogas.
Adictos a las drogas para clavizarlos, es horrible todo. Bueno, pero es una guerra horrible en la que la Federación está sufriendo a la altura de la sexta temporada, que es donde estamos ahora, ya casi el final, el capítulo 19, es In the Pale Moonlight, en la tenue luz de la luna. La Federación está sufriendo horribles pérdidas de personal, y no solo de personal pseudomilitar como Starfleet, sino de gente también. Tienen de aliados al Imperio Klingon, pero los Romulanos son neutrales. Y de hecho, como los Romulanos son neutrales, el dominio muchas veces pasa por territorio Romulano para atacar territorio de la Federación. Y el Capitán Sisko, que es un personaje, es mi capitán favorito, y es uno de los grandes personajes de Star Trek, porque Avery Brooks le pone alma y vida al personaje. Está cansado.
Cuando no estaba tomado.
Ahora está todo
loquito. No está tan tomado.
Sisko está cansado de que todos los días tiene que colgar los reportes de las pérdidas de la Federación. Sí. Y le pide ayuda a Garak, otro personaje delicioso interpretado por Andrew Robinson.
Pero es uno de los mejores
un
personajes.
Un ex espía cardasiano.
No, él no es un ex espía. Él es un simple costurero.
Un simple desastre.
Eso
sí. Un sastre, sí.
Bueno, está.
Le pide ayuda.
Como el de.
Sí.
Como el de Panamá, pero este en el caso de Cardassia.
Sí. Le pide ayuda para involucrar a los Romulanos en la guerra. Y acá es el tema. Este es un episodio. Deep Space Nine era hasta el momento la serie más cruda y oscura de Star Trek. Para mí lo sigue siendo igual. Pero es la serie que te permite ver el contraste entre lo luminoso al compararlo con la oscuridad. Vemos capitanes de Star Trek lidiar con crisis todo el tiempo. Y los vemos que al último minuto logran una solución en que todo mágicamente se resuelve. Pero en esta serie no. Sisko está enfrentado a una crisis que no puede arreglar fácilmente. Pero tiene que hacer algo porque se está muriendo gente de a millones. Y el problema queda completamente cerrado cuando el dominio ocupa Beta Sed, el planeta de la consejera Troy y su madre.
Y de Loxana.
Originalmente iban a hacerlo un planeta cualquiera, pero se dieron cuenta que tenía que ser Vulcano o Beta Cell para hacerlo Geni. Y acá es que...
Igual iba a decir que no es la oscuridad contrastada con la luz, es la luz ultravioleta que le pasa a la Federación.
Más o menos, sí, para ver todas las
muestra manchas. Muestra toda la porquería que
claro,
hay.
Claro, pero acá es cuando el adagio, porque en español adagio no es lo mismo. El reflán, un gran flan.
El reflán.
Pa, me está ganando tardar chica ahora.
El reflán pop de las películas de las necesidades de la multitud se sobrepone a las necesidades de los pocos o del único, es donde acá brilla. O sea, y Garak empieza a hacer cosas muy poco éticas y empieza a arrastrar a Sisko ahí, que Sisko va contento hasta cierta, no contento, pero voluntario hasta cierta parte, y hay en el mismo punto en que ya han hecho tantas cagadas que ya tienen tantos costos hundidos, un término que aprendí en la tertulia, tienen tantos costos hundidos que dejarlo por acá sería haber vendido parte de tu alma al pedo.
Eso es una falacia.
¿Eh?
Eso es una falacia.
Bueno, sí, quizás, pero lo cierto es que la gente sigue muriéndose de acarrada.
Ah, no, sí, obvio.
Y no es tan fácil como decir no. Y acá, bueno, sobornan gente. Garak asesina gente.
Asesina a una senadora romulana.
A un embajador romulano.
No,
es un embajador. Asesinan a un criminal. Todo sin que Sisko realmente lo sepa. Pero desde el primer instante en el que Sisko le pide que busque información y Garak le dice, conseguí la información, pero todos mis contactos murieron. Ahí ya está jugando con la vida de esa gente. Y con gente que es el otro. Que no son sus preciosos ciudadanos de la Federación. Y el episodio está muy bien hecho, está muy bien encuadrado en Sisko grabando una bitácora personal en su cuarto mientras cuenta en flashback todo lo que pasa. Y Brooks empieza a sacarse la ropa. Se saca, bueno, no quedan bolas, ¿no? Pero se saca la chaqueta, después se saca la camiseta y queda en la camisa y queda en camiseta. Se va sirviendo un whisky, suda, está con problemas de la conciencia de lo que tuvo que hacer y lo logra. Spoiler. Logran que los romulanos se unan a la guerra. No spoiler de cómo lo hacen, véanlo, está muy bien. Y el final del episodio es Sisko diciendo 3 veces, en 3 tonos diferentes, puedo vivir con esto. Se está convenciendo. Es muy fuerte y tal. Tiene 2 grandes actores como son Brooks y Robinson. Y que demuestra cosas que en la Federación pasan y que no todo es tan perfecto. Porque Star Trek, si bien Roddenberry quiso hacer que la gente fuera una especie de paragón, el humano fuera una especie de paragón de las virtudes, y de hecho las primeras 2 temporadas de TNG son complicadas porque él insistía con eso y no podía haber conflicto entre la tripulación, Star Trek no está en su mejor momento cuando los humanos son un paragón de la virtud, sino cuando los humanos y los demás personajes luchan por llegar a hacer ese tipo de cosas. Si vos ya arrancaron todos lindos, no tenés conflicto, no tenés crecimiento.
O sea, pasa de vuelta, primero, luz ultravioleta. Es mostrar todo el bicho asqueroso que tiene los bordes de la Federación. Desde mostrar lo que es Deep Space Nine, que como no es total y completamente Federación, pero tampoco es total y completamente afuera, coexiste en una especie de estado del oeste americano.
Sí, sí, la frontera.
Que todavía tienen dinero, por ejemplo.
Porque se mayor en realidad.
En contraste a lo que eran, por ejemplo, las primeras temporadas de TNG, donde, por ejemplo, en un episodio literalmente es explicarle todo lo bueno que hay este
a
mundo.
A los humanos congelados.
A un tipo. Es el siglo 24, señor. Ya no existe más el dinero. Pasamos la necesidad del dinero.
Curiosamente, ese episodio, que es uno de los últimos de la primera temporada, se llama The Neutral Zone y es la primera aparición de los Romulanos en TNG. No tenía mucho que ver con todo esto. Bueno, Dino dice que tiene que irse a comer.
Buen provecho.
Con la familia. Saludo a los 3. Buen provecho. Que después escucha lo grabado. Y Alejandro pregunta por Insurrection. No, Insurrection no va. Primero porque no me gusta. No. No tiene mucho que ver con las cosas exploradas acá.
¿Cómo es eso? Como Clone Wars, eso creo que lo han dicho en creo que lo mismo lo han dicho, no sé si lo ha dicho vos, pero seguramente o en remeras, pero Insurrection es un capítulo doble, básicamente, de TNG, hecho película. Porque es como que
repite algunas cosas de capítulos.
Claro, es como que, bueno, está, pasa esto, bla, pero no tiene mayores consecuencias. Es como que no es importa, no es definitivamente, no es First Contact.
No. Y es completamente necesario para esto.
Me pregunté si no es First Contact, pero tampoco es Nemesis, digamos, entre los extremos.
El siguiente episodio, y el último de Spider-Man que recomiendo, es uno de mis favoritos, es otra vez situado en Romulus, es el 16 de la temporada 7, y se llama Interarma Enim Silent Leyes, que en latín quiere decir, en los tiempos de guerra, la ley está en silencio, o las leyes. En realidad, la traducción de esto es de un texto de Marcos Tulio Cícero. De su discurso Pro Milone, que significa, en realidad, Silent Enim Leyes Inter Armas, significa en la presencia de las armas, las leyes se callan. Bashir lo traduce como en tiempos de guerra, la ley se calla, hablando de esas cositas ilegales
Sí, que uno tiene que hacer a veces para ganar a veces la guerra.
Bueno, pues yo creo que en Picard, aunque no hay una guerra específica, está muy presente ciertas chanchadas que hace la Federación y que hacen otras potencias.
Bueno, y me olvidé decir algo. Sí. Deep Space Nine es lo que intenté, lo que fallaron de hacer luego con Section 31. Bueno, luego y entre medio.
Que lo utilizaron mucho. Sección 31, esta organización de operaciones clandestinas, justamente es parte de este episodio, porque el Dr. Bashir, ahora con los romulanos aliados de la Federación en la guerra contra el dominio, viaja a Romulus a una confederación diplomática que incluye conferencias médicas sobre armas biológicas del dominio, sobre el ketracel blanco, la droga a la que son adictos los Yemadar y todo. Y Bashir, que es un médico que sabe mucho de esas cosas porque está en la línea de frente, va ahí y Sección 31 lo recluta para espiar, porque aparentemente hay un senador romulano que tiene un problema, el jefe del Talciar, perdón, del servicio secreto, tiene un problemita que podría deshabilitarlo para operar en las altas esferas del gobierno. Y está muy bien, está lindo ver cómo opera en Romulus, está lindo ver el sistema romulano, se ve el gobierno romulano.
Sí, se te muestra la cámara del Senado romulano. Sí. Son muy poca gente para hacerlo.
No, porque no es el Senado, es el Comité Continuo, que es como una especie de Consejo de Ministros. Que algunos son senadores, sí. Está bueno el episodio, es uno de mis favoritos, porque me gusta mucho Bashir.
Igual me da la sensación que el Consejo Romulano también es bastante chiquito comparado con la población.
No, el Senado es grande, se ve en Némesis.
Igual.
Probablemente sea más chico, sí. Porque son solo romulanos y no razas conquistadas.
Porque además es una oligarquía.
Sí. Pero es un buen episodio que te muestra cómo opera la mentalidad romulana en algunas cosas y por eso lo elegí. Pasamos a Voyager. Y en el primer episodio de la cuarta temporada, la jefa del profesor. Y en el primer episodio de la cuarta temporada, que es la segunda parte de Scorpion, de vuelta pueden ver con el resumen anterior, es la primera aparición de Seven of Nine como Drom Borg, que luego termina quedando a bordo del Voyager y evolucionando en una versión ampliada de lo que fue el viaje de Hugh en Iborg, con una actriz muy buena como es Sherry Ryan. De hecho, hay un episodio que no lo elegí porque estaba bien pero no corría para esto, en que empieza a revivir personalidades de gente asimilada por los Borg y hace 45 papeles en un solo episodio.
Sí.
Y es muy bueno. Y bueno, y la toma bajo su ala el Doctor, que ya había evolucionado a ser su propia persona, y hay como una suerte de...
Es el Personhood Coach.
Sí, esa serie de viaje de Data con Lal en aquel episodio, expandido con más tiempo para hacerlo. En este primer episodio en que aparece... el Voyager, que está varado lejos de la Federación, solos, hacen un trato con los Borg en contra de una especie que los Borg no pueden derrotar para pasar por el espacio Borg y avanzar. Y bueno, y tienen esta colaboradora Seven of Nine, que la usan como una especie de Locutus, de hecho citan a Locutus, y bueno, y se termina quedando. El siguiente episodio entonces es uno de la sexta temporada, con una Seven of Nine ya más evolucionada, llama The Raven, que es el nombre de la nave, sexto de la sexta temporada, es el nombre de la nave de la familia de Seven of Nine, donde la asimilaron, y tiene los flashbacks de cuando fue asimilada y eso, y es parte de su viaje en ese sentido. Seguimos en la temporada 6, en el episodio 19, los Borg, la Voyager encontró a tres niños y un adolescente asimilados por los Borg, que no estaban totalmente maduradas sus asimilaciones, estaban en los los incubadores o algo por el estilo. Entonces no es tan difícil y recuperan su individualidad inmediatamente.
Creo que es este episodio en el que te muestran la horrífica imagen de un bebé con implantes Borg.
No, el bebé con implantes Borg es en el episodio de TNG.
Eso es Nightmare Fuel.
Totalmente. El adolescente se llama Ichev y aquí encuentran a su familia de su planeta de origen, y no quiere volver con ellos porque es una persona cambiada, probablemente es una persona distinta incluso a la que fue antes, de la misma manera que Seven of Nine no es la misma persona que antes de su asimilación, Y bueno, y Seven, que ya ha desarrollado un espíritu maternal hacia los polluelos Borg, bueno, hay ciertas cosas ocultas que no vamos a andar revelando para que lo vean. Y el último episodio es otro episodio centrado en Seven y en Icha. Es un episodio de la temporada 7, el segundo, cuando ya todo está tipo desarrollándose hacia el final. Seven tiene problemas con sus implantes, con su implante cortical, obviamente tiene que ver con algo del marulo, y bueno, necesita un trasplante, y acá entra de vuelta el vínculo entre ella y Jeb, y es un muy lindo episodio en donde se desarrolla esa relación, que es, de cualquier manera, yo creo que la escena en la que aparecen juntos en Picard te lo da a entender bastante bien, aunque no hayas visto estos episodios. No sé qué pensás vos, ese.
Sí, yo creo que es un... Por yo no recuerdo muy bien haber visto estos episodios que mencionas, especialmente los de... Definitivamente no los de Voyager, porque vi muy poco de Voyager. Y justo también, bueno, y también justo los de S9, porque son justo la parte que... Yo vi más de S9 al principio que al final. Pues también, de hecho, en su momento empezaron a pasar por coso, por canal de aire. Pero sí, me parece que son capítulos que sobre todo los de TNG son buenos para entender un poco la mentalidad de Picard y un poco ciertas cuestiones que se tratan en Picard, en la serie de Picard. Spoiler muy 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 suave, cosas de Data, vamos a ponerlo así en el aire, pero bueno, igual si vieron el trailer o algo por el estilo, más o menos han visto que algo capaz, no estoy diciendo nada, tanto después de hacer es un guiño, digamos, como apenas.
Sí.
Pero bueno, eso, o sea, yo creo que, bueno, de nuevo, no es necesario entender, como vos decís, no son necesarios para, no se hace falta haber visto todo esto para entender Picard, pero creo que ayuda.
Sí, definitivamente. Bueno, eso fue lo último que tenemos por ahí. Horacio dice: estoy más perdido escuchando sobre Star Trek que Luisito laburando 8 horas, igual los bancos grises. Habla de nuestro presidente. Pero bueno, son episodios que te recomendamos que veas para no estar tan perdido. Y Pablo dice: es genial ese episodio, no sé de cuál hablábamos. Y ahora me manda un mensaje a mi hermano, que Pablo, allá de Estados Unidos también, que nos escuchó hasta que se cortó y después no reenganchó, que le encantaba ¿cómo se llama? Le encantaba Measure of a Man. Mi hermano es un gran fan de Star Trek,
sí.
Y tuvimos la chance de ver los primeros dos episodios de Picard con él allá en Nueva York. Sí. Cuando estuvimos, eso estuvo genial.
Sí, sí. Y él fue el que me dio mi gorro de Star Trek Science, que vice firmar por un astronauta.
Exacto, gorro de astronauta ficticio firmado por astronauta real.
Sí.
Eso estuvo genial. Bueno, eso son las recomendaciones que hicimos para que lo busquen. Vamos a colgarle la lista después con el episodio para que ustedes puedan buscarlos en su proveedor de confianza. No pasen los videos. No pasen los videos por YouTube.
Ni por Twitter.
Ni por Twitter. Y el profesor Dinosaurio eligió un poquito de música para ilustrar,
sí,
esta retrospectiva Picard.
Por fin.
Aunque no es todo de Picard.
Por fin, una vez que me dejan.
Vamos, no sé así.
Rocketman de Elton John. Porque Picard es
un Rocketman. Es un Rocketman. Vamos a escuchar entonces a Sir Elton John haciendo Rocketman. She packed my bags last night pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be long, long time. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out as fuse I've ever gone.
love ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket
en el ETA.
¿Sabías que?
Entre los actores considerados para el rol de Jean-Luc Picard hubo muchos actores famosos, y entre ellos varios hombres negros. Estos fueron Louis Gossett Jr., Jaffet Cotto, James Earl Jones, Billy Dee Williams y Avery Brooks. Por supuesto, Jones y Williams formaron parte de la saga Star Wars, mientras que Avery Brooks luego se convirtió en el capitán Benjamin Sisko de la siguiente serie de Star Trek, Deep Space Nine.
Escucha Universo Alternativo, los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM.
Bueno, acá estamos con el final del programa número 382 y ese ¿sabías qué? Hecho out vivo.
Sí, sí, sí. O sea, eso... Ustedes no están acá presentes para las varias grabaciones de...
Cuando me equivoco y eso,
sí. Sí, y mamá y yo nos reímos desde arriba y vos te quemás.
Sí.
Pero...
Quiero decir que estaba investigando cosas para el... Como dije hoy, estaba investigando cosas para el ¿sabías qué? En particular y encontré... una familia de aeronautas e hidronautas e inventores.
Hidronauta.
De apellido Picard con doble C, que inspiraron la creación de Jean-Luc Picard. Y era demasiado largo listar las habilidades y logros de toda la familia. Así que lo voy a terminar convirtiendo en episodio de historias de emergencia.
¡Ah!
Más tarde.
Sí.
Bueno,
profesor.
Quería decir que ahora, cuando seleccioné la canción Rocketman un poquito de última hora. Se ve que es por esto que no me dejan elegir canciones. Y lo había elegido por el título al principio, porque Picard es el Rocketman.
Podríamos haber pasado a la versión de Shatner.
Sí. Y también porque me gusta la canción y me gusta.
Es una linda canción, sí.
Pero ahora
es un muy lindo tema,
el estribillo
sí.
De vuelta. Acá está. Creo que va a ser un muy, muy largo tiempo hasta que volver a la Tierra me traiga a encontrar, les traiga a encontrar en realidad, que no soy el hombre que piensan que soy en casa, soy el hombre del cohete, no, soy el hombre del cohete. El hombre del cohete. El hombre del cohete que está quemando su mecha solo en el espacio. Es Picard haciendo cualquier futilidad que se le cante en el espacio.
Sí.
Intentando vivir a la reputación de ser el almirante Picard que salvó la Federación tantas veces.
Sí, y bueno, y hablando de hombres y salvando y tomando.
¡Oh!
¡Oh, nada que ver!
¡Nada que ver!
Nada que ver. Nuestro otro sponsor, Bestiario Brewing Company, sigue haciendo repartos a domicilio en Montevideo y en la costa de Canelones sin costo, con excelentes packs de birras, incluyendo una Brett APA y una Brut IPA, que están muy ricas. Y
para le queda Brett APA y Brut IPA.
Sí. Y le queda alguna frita, alguna raufia, que están muy ricas y todo lo demás. Así que comuníquense con Daniel y él les pasa los packs, que siempre hay muy buenas ofertas. Creo que es un excelente momento para uno. Ahora sí, hagámoslo todos.
Ay, no.
Ustedes también en sus casas.
Y encima hay un delay entre nosotros.
Vamos a tener que contar cuándo es y así lo vemos. Bueno, vamos a las noticias que tenemos ahora. Voy a poner en pantalla las noticias, que como son imágenes...
Pará, ¿te dejará?
Sí, la otra vez me dejó. Y arranco yo con la primera noticia que tenemos por acá. No, no hay cómics. La propuesta
durísimo.
Para distribuir cómics digitales como adelanto de copias físicas hechas por la plataforma Comic Hub, que se anunció como una solución al problema de la industria estadounidense de la historieta, ya no saldrá adelante. Aparentemente, si bien se anunció como algo seguro, era solo una propuesta de esa empresa. Varios detalles, como quién sería a cargo de compras hechas a tiendas que luego tengan que cerrar, o cómo una vez que termine la crisis, las editoriales distribuirán un montón de cómics atrasados, además de los cómics que salgan nuevos. Así que, bueno, no pasó, lo dieron como algo bastante seguro, pero no lo era. ¿Querés seguir vos, profesor?
Está bien. Fechas del ratón. Dada la crisis causada por el coronavirus, Disney ha anunciado nuevas fechas para sus películas importantes este año y los siguientes. Cuando hablamos a futuro, estamos por supuesto hablando de las películas del universo cinemático de Marvel. Black Widow se estrenará el 6 de noviembre, que era la fecha de The Eternals, la que se estrenará el 12 de febrero del 2021. Esa es la fecha de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, que ahora se estrenará el 7 del 5 del 2021. Pa, tuve que leer todo eso.
Sí.
Empujando a Doctor Strange in the Multiverse of Madness al 5 de noviembre de 2021. Dicho lugar era para Thor, es un juego.
Claro, sí. En el envase de yerba hay fideos. En el de fideos hay azúcar. En el de azúcar hay polenta. Polenta no tenemos.
Dicho lugar era para Thor, Love and Thunder. Qué título de mierda, no sabía que existía.
A mí me gusta, es rochentero.
Que ahora llegará a los cines el 28 de febrero de 2022. Curiosamente, Captain Marvel 2, que tenía fecha para el 29 de julio o junio.
Julio
del 2022, se estrenará el 8 de julio de 2022.
La adelantaron un poquito a esa.
Lamentablemente, sí, no hay noticias sobre un estreno para New Mutants.
Dios.
El último orejón del tarro de los X-Men recuperado de Fox. La versión imagen real de Mulan será estrenada el 24 de julio de este año, mientras que la película basada en la atracción Jungle Cruise, protagonizada por Dwayne Johnson, ha sido pospuesta hasta el 30 de julio, bien, del 2021. La próxima película de Indiana Jones pasó del 9 de julio del 2021 al 29 de julio del 2022. Justo que el otro día miramos...
Indiana Jones.
Sí. Además de todo esto, la adaptación fílmica de Artemis Fowl será estrenada en Disney Plus, marcando la primera vez que una película de gran estudio de Hollywood pensada para el cine se lanza en streaming. Igual, esto sucede luego de que Universal lanzara varias de sus películas en video demand.
Y bueno, era obvio que se iban a trazar películas.
Y
hablábamos de que no íbamos a hacer noticias sobre eso, pero esto era un gran reorganización y tal, como que
claro.
daba a ser el
y da fechas concretas. Yo no me acordaba que habían anunciado ya Captain Marvel 2, es más, pensaba que no.
Pasa este... que para el futuro.
Sí, sí, pero viste, me acuerdo que el último aviso, el último, viste, cuando hace esas, los eventos que aparece Fei y ponen el cartel, sí, sí, el, sí. La pantalla con los títulos, con toda la cosa, y te ponían, creo que llegaban hasta, creo que sí, la última que llegaba era Doctor Strange 2.
No, pero se ve que esta se la habían dicho también.
Se ve que bueno, bueno, fue, se ve que la dijeron en el medio, o qué sí, caral, no sé. Qué pasó, pero bueno,
vamos hablando a llorar. De Marvel ese.
Hablando de Marvel, uff, otra noticia que es durísima. Sí. Bueno, parece que, bueno. Bueno, con todo este tema de que bueno, no, los cómics no están saliendo porque Diamond dijo que no los va a entregar y porque
no han hecho ninguna solución digital.
No hay nada, porque claro, el tema es que la solución de seguir sacando digital de alguna manera al consumidor, bueno, mucho consumidor, bueno, le sigue sirviendo, pero a las comiquerías no le sirve. Bueno, Marvel pone en pausa un tercio de su producción programada a lanzarse para mayo y junio, lo cual afectaría a creadores, a un montón de creadores que son freelancers,
sí,
de hecho.
Sí.
Entonces, entre 132 y 165 personas perdían ingresos, aunque igual están cobrando, van a perder su ingreso como, bueno, como trabajadores en Marvel, lo que estaban cobrando. Por otro lado, bueno, por suerte ahora existe esta cuestión de legislación de, hay un seguro de desempleo que ahora federal. Es un poquito más alto en Estados Unidos, federal, que los cubriría, pero igual hay que ver cómo sigue esto, porque o sea, esto es para los que encima de los que residen en Estados Unidos, los que están sí. Afuera de Estados Unidos, igual, hay que ver.
Igual que imagino no son... que en la relación de dependencia con Marvel, alguna declaración de impuestos en Estados Unidos deben tener que hacer y igual está cruda la cosa para cualquier sí. Tipo de freelancer.
Sí, sí, sí.
Y jornaleros, como lo estamos viendo en Uruguay y en Argentina con los populares y ese tipo de cosas.
Tal cual, sí, 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 sí.
En varios lados están complicados en muchos aspectos.
En Twitter, lo que es increíble, la cantidad de artistas a comisión
sí.
que están pidiendo y que están poniendo descuentos y lo que sea.
No, para... sí, bueno, obviamente eso es un montón de personas. Y está, y que pueda.
Obviamente, sí. Y que pueda, bueno, colabore, por favor. Porque ahora, bueno, todos consumimos cómics de un modo u otro y estaría bueno que sigan.
Sí, sí.
Bueno, y el tema de comiquerías, que hay muchos artistas que están. Subastando
originales
prints sí. Originales y cosas por el estilo sí. Justo, o sea, Jim Lee, qué sé yo, bueno, cómo se llama, Humberto Ramos hace poco, o sea, sí. para distintos, bueno, Humberto Ramos lo decía, era para puntualmente para comiquerías, era tipo cada cosa que él subaste va a ir a una comiquería puntual. Sí. Pero bueno
justamente la otra noticia que tenemos es esta de donaciones con D y C mayúsculas. En audio no suena tan bien.
Claro.
Que Warner Media anunció que a través de DC Comics va a donar $250,000 a la Book Industry Charitable Foundation para ayudar económicamente a tiendas de cómics y sus empleados durante la crisis económica causada por la pandemia. Y Jim Lee, como decías vos, que es el cabecilla de la editorial ahora, va a subastar 60 bocetos, uno por día durante 2 meses, aunque las subastas se mantienen más, de personajes de DC para donar a la misma fundación.
Me encanta este de Bizarro.
Que dice, yo ayudar
a la curva. Bizarro.
Pero no está hablando bien, Bizarro debería ayudar a elevar la curva.
Es verdad.
Habla al revés.
Está, pero lo entendió literal, está bien más o menos.
Profesor, otra linda noticia de Warner.
Sí. Desde el tanque de agua se confirma nueva versión de Animaniacs con el cast original de Rob Paulsen, Yako y Pinky, Jeff Harnell, Waco, Tres McNeely, Dot y Morris Lamar, Cerebro. Saldrá por Hulu.
Por Hulu.
Por Hulu inicialmente. Y está planeada para el otoño boreal de 2020. Pero eso probablemente cambie con la situación actual.
Esto es maravilloso porque es un gran cast que ha seguido haciendo algunos shows en vivo. De algunas cosas, uh-huh. Algunos podcasts y todo, pero que anuncian una nueva serie de esto.
Yo que solo he visto requeches de Pinky Cerebro a veces y nunca vi Animaniacs.
Pero marcaron una época.
Sí, 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 y ahora
son memes. Debe haber cosas en YouTube, seguramente sí, sí. Debe haber algo en YouTube, más allá de capítulos enteros, más allá de obviamente los sketches puntuales que había un montón de cosas interesantes.
La canción de los estados de Iaco
son buenísimas,
sí.
Sí, es verdad, son buenísimas.
Y sí, son un meme ahora.
Sí, sí, totalmente.
Sí.
Bueno, ¿con qué seguimos? Otra noticia buena también, sí.
Ah, perdón, estamos usando un mes está el problema. Bueno, vuelve Leofidie. O Leofidie, sí, se
le ve. Sí, como la canción se llama El Víbora, le puse el Leofidie.
Ah, perdón, hoy estoy medio lento. Un jueguito ahí. Bueno, vuelve el víbora Leofidie. La edición es la cúpula, anunció regreso de la mítica revista española de cómic independiente El Víbora. Será un número especial digital que se publicará semanalmente en la web de la editorial de forma gratuita a partir del 8 de abril. La revista fue entre 1939 y 2004, o sea, casi 30 años.
Sí.
Un refugio del cómic disidente con escapismo, crónica urbana, humor y erotismo. Entre otras cosas, publicaron un número especial como respuesta directa del golpe de Estado en España el 23 del 2 de 81. Y ahora vuelve con para combatir la pandemia con arte.
No, qué copado. Es resistencia.
Está muy bien, sí.
Bueno, mi amigo el Hugo. Se anunciaron los nominados a los premios Hugo que se van a entregar en una celebración online de Con New Zealand, la 78ª World Science Fiction Convention.
No, pudiste sacar de solo verlo, te admiro, es una persona a la que admiro.
No, prácticamente se escribía la noticia. Del 29 de julio al 2 de agosto. Además de los nominados a categorías de narrativa, que hay gente como Sharon Maguire y otros que tanto no manejamos por acá, tenemos un debe de algunas de esas cosas, hay premios para historieta, audiovisuales largos y episodios audiovisuales. Mejor historia gráfica o cómic, está Die Volumen 1, Fantasy Heartbreaker,
que reseñamos y queremos mucho.
Por Kieron Gillen, Stephanie Hans, Clayton Coles. La Guardia de Nedeni Okoraford, que es una escritora de ciencia ficción de prosa.
No, Nedeni, casi que vamos a hablar. Estuvo en uno, le nombramos una noticia hace un mes y pico, capaz.
Ford,
Devlin, o dos meses ya, no sé, ya perdí.
Editado por el imprint de Karen Berger, Berger Books, para Dark Horse. Monsters volumen 4 de Chosen, de Liuta y Takeda, que yo no lo he leído, sale por Image, pero se habla muy lindo de esto.
Está muy bueno, yo no estoy seguro si no me acuerdo, creo que no llegué al volumen 4 todavía, porque estoy muy atrasado, pero Monsters está muy bueno, sí, realmente vale la pena, es interesantísimo.
Mooncakes, de Shu, Walker y Gil, de Oni Press y Lion Forge, realmente no conozco este cómic.
No, pero debe tener algo que ver con cosas chinas, por el término Mooncake.
Sí, claro. Paper Girl, y bueno, y Shu, el apellido de Shu es definitivamente chino.
Sí, yo sí.
Paper Girls volumen 6, de Brian Bowen, Chiang, Wilson y Fletcher, por Image también.
Cliff Chang, sí, lo tengo muy recomendado, Paper Girls, dicen que es como una ciencia ficción ochentosa, con cosas, pero interesantísimo.
Bueno, Bowen ha escrito cómics que me gustan mucho, como Ex Machina, Runaways, Saga,
sí.
Y el último nominado de cómics es The Wicked and the Divine, Plus the Divine, volumen 9, ok, que sos gran fan vos de ese cómic.
Es un gran cómic. Que este tipo no sé qué hace este hombre, sí. Pero escribe como si tuviese una fábrica el guacho.
Con Jamie McKelvey en el arte, el color de Wilson y Clayton Coles de vuelta. Emitido por Image. Gran laburante, Clayton.
Es un laburante. Ese tipo está rotulando media industria. Ese chavo.
De abajo de la intendencia de Montevideo.
Mejor presentación audiovisual dramática larga: Avengers Endgame, de Marcos Mafiri y los hermanos Russo. Captain Marvel, de Bowden, Fleck, Robertson y Dorrit. Acá están los directores y los guionistas. Good Omens, la miniserie entera, de Neil Gaiman y McKinnon. La temporada 1 de Ryan Doyle, de Natasha Lyon, Headland, Amy Poehler, la cómica, y Babbitt. Star Wars The Rise of Skywalker, de Terrio y Abrams. Y la película de terror Us, de Jordan Peele, que está buena. Mejor presentación dramática corta, el episodio The Answer de The Good Place, de Scofield y Migliaci Collins. Gran serie de The Good Place.
Gran serie,
por favor. Se podría reseñar en algún momento. El episodio Sibo Laverne, de The Expanse, por Abraham Frank, Shankar y Eisner, otra linda serie. El episodio A God Walks Into a Bar, de Watchmen, que yo no lo he visto en la serie todavía, que es de Lindelof y Cassel, el primer episodio nomás. El episodio final de The Mandalorian, Redemption, dirigido por Jon Favreau, escrito por Jon Favreau y dirigido por Tikitaka Waititi, en las Waititi News. Y el episodio de Año Nuevo de Doctor Who Resolution.
Una serie nueva, sí, de indie. Nos gusta mucho acá en este programa.
De Chibnall, sí, y Yip. Y finalmente también está nominado otro episodio de Watchmen, This Extraordinary Being, de Lindelof, Jefferson y Steven Williams. Lindos nominados hay por ahí en esta categoría, ¿no?
La verdad que sí.
También había visto que nominaron a un canal de YouTube que está relacionado a unos canales que a mí me gusta, que reseñan libros. Claire Russo, así que por suerte también están dando bola al lado.
Sí, lo subo, le dan mucho premio a ese tipo de cosas. Profesor, seguimos con una noticia relacionada con el coronavirus y con los esfuerzos que está haciendo la industria en algunos casos para ayudar a sus autores.
Tapando el virus, Tapas Media, la plataforma de webcomics anteriormente conocida como Tapastic, anunció que para ayudar a sus creadores independientes con su servicio, renunciarán a sus porcentajes de los ingresos generados por los cómics. Se trata de su porcentaje de 15% por suscripciones y 30% por ingresos de publicidad, lo que significa que el 100% de los generados por los cómics será cobrado por los creadores del contenido. Tapas tiene más de 2 millones de lectores mensuales, 50.000 creadores y 60.000 cómics distintos en su catálogo. También han trabajado para coproducir o distribuir cómics con editoriales como Boom, Hachette y Ten Speed Press de Penguin Random House.
Hay muy lindas cosas en tapas. Bueno, Portento, aunque no sea tan lindo y está incompleto, pero está ahí. Y también está, no me sale el nombre ahora del cómic, pero es el cómic que hizo Abel Alves con Juan Caminador, Segunda Avenida, o Second Coming en inglés, que yo lo traduje al inglés. Más allá de eso, es un lindo cómic y se puede leer por ahí. Ese, una noticia medio...
Sí, me tocó una pesada. Bueno, a ver, se me hizo un preocupante video de... Capaz que lo vieron, fue trending topic en Twitter y que se visto la bola, que es...
Odio el video. Si tienen algún temita con ver violencia, no lo veo, porque sí, es medio fuerte.
Bueno, resulta que estaba... Que lo que se ve en el video es Ramiller que está en un...
Sí, está confirmado que Ramiller estaba en ese lugar y que es él.
Ok, está. Yo no sabía ni dónde era, porque no me di cuenta que era un bar. Bueno, pronto estaba en un bar de Reykjavik, Islandia, donde aparentemente es un lugar que visita bastante.
Sí, loco, está hace meses ahí, aparentemente.
Ok, Brigitte Cafius.
Que subiera fama a la cabeza y vive tipo en algún lugar de mierda solo para visitar, sí, locales.
Coffee House, obviamente es Coffee House, ¿no?
Makes all the sense in the world, fucking, sí, islandés, nórdico antiguo. Brigitte Coffee House, ok. Donde hasta el momento, no había protagonizado ningún incidente. O sea, es la primera vez que pasa algo raro. Bueno, esto me parece que.
El personal del lugar verifica que el loco se habitúe.
Claro, o sea, evidentemente le gusta ir a Islandia a este bar. Vaya, no sabe por qué.
Ay, a mí me re gusta ir a tal lugar en Buenos Aires, a él le gusta ir a Islandia.
Claro, sí.
Claro.
Claro, nosotros, okay, nosotros nos gusta ir, no sé, al Café San Juan cuando vamos, claro, de vez en cuando.
Él te va a Islandia.
Él te va a Islandia.
Está bien, está, claro, bien, a ese nivel.
Y cada uno tiene sus cosas. Por eso ponía solo el testigo un grupo de... Un grupo de fans estaba siendo demasiado insistente y no respetaron el espacio personal del actor y su grupo. En el video puede verse como a quien sería Miller cuando una mujer se le acerca y le estuvo claramente jocosa haciendo movimientos con las manos que ponían hacer gestos así medio de
tipo
como de agitando. Sí, qué sé yo, como agitando, no sé, es, sí, medio, sí, raro.
¿Por qué?
No sabemos.
No sabemos.
Pero acá cómo se torna escabroso el asunto.
Pues parece que dice que no se escucha bien el video, pero parece como que el Miller le dice algo así como que es pelear, qué sé yo.
Se escucha clarísimo, ¿eh?
Ah, yo no lo escucho. Entonces yo lo vi sin sonido, así que no digo nada. Entonces, o pensé que no tenía sonido, perdón.
No, tiene sonido, se escucha re claro.
Ok, toma a la mujer del cuello, su abrigo, tiéndola al piso y el que estás filmando.
Lo primero que dice, ¿querés pelear? Eso es lo que querés. Y ahí la agarra, claro, del abrigo. Yo primero pensé que la agarraba del cuello. Pero lo mirás bien y lo pausás y ves que la está agarrando del cuello del saco. Porque se, claro, ve que tiene las ventanas abiertas. Está de saco abrigado Miller, pero está de, sí, chancletas. No, acá en la foto no se ve.
¡Qué hermoso!
Pero se está de chancletas.
Se ve que capaz el Café José es taberna también, tipo taberna. Es Jorge, capaz, no sé.
Y bueno, perdón, te interrumpí.
Bueno, no, pero está bien, no sabe pagar. Pero el tema es que la agarra así, la tira al piso y el que está firmando dice, wow, para, y bueno, y se corta la filmación. lo poco que podemos ver es que la mujer está sonriendo mientras pasa esto y qué sé yo, no sabemos en qué pasó porque encima se corta el video.
Sacado de contexto, pero también es cierto que en una situación de nervios igual no me parece, te podés reír.
Igual no me parece que tipo tirar a alguien al piso de un chokehold es una situación no, que uno recrearía en un juego.
A ver. Miller ha dicho en entrevistas que una de sus fallas es que a veces se pone violento. Ha hablado de tener problemas, creo que de bipolaridad. Y probablemente te la chupar.
Y en también, una coffee house, carajo, erra.
Hay algunos comentarios que no están comprobados de gente que dice que el loco no se comporta de la mejor manera con la gente cuando está en el boliche. Uh-huh. Y que esa noche incluso escupió a alguien y maltrató verbalmente a los que laburaban ahí y todo. Bueno, ese, seguí adelante con la crónica que tenemos.
Bueno, el tema es esto salió por todos lados, se viralizó por todos lados, pero nadie sabe decir nada. El testigo dijo que Variety, este testigo dijo a Variety que Miller fue sacado del bar tras el incidente y cabe decir que el bar estaba abierto porque el país no ha tomado medidas de cuarentena todavía.
Si bien, probablemente no se ha llegado todavía.
Sí llegó y hay bastante, hay un número no menor de infectados. Igual yo siempre hago el chiste que los tiran y se van a los trolls, pero bueno,
los volcanes que los trolls,
cualquiera de las dos, o sea, o a Muspelheim o a los trolls, una de dos, pero el punto es que Muspelheim siendo igual no son, no me importa. El testigo, entonces el tema es que nadie, ni Miller, ni el representante, ni su representante, ni Warner Bros, nadie dijo nada.
Lo cierto es que no se ve bien y no importa que seas jugueteando, no hagas eso cuando sos conocido, no hagas eso con gente desconocida aunque no seas conocido.
Tipo,
no,
sí,
no hagas eso en general.
O sea, yo no estoy saltando como saltó la gente, está cancelado Ramira, porque no sabemos qué pasó.
Claro.
Pero no se ve.
Pero el tema es, claro.
Dicho, alguien dijo que el loco estuvo parado descalzo en la nieve afuera después de 10 minutos puteando porque lo sacaron.
¿Qué sé yo?
No es un gran momento. Pero bueno. Bueno.
Última vez. Ok, sí, va a nevar igual.
No sé si es la nieve o en el frío, dijeron, por lo menos. Bueno, la última noticia es otro obituario. Siempre tenemos uno esta semana.
Sí, no me tocó a mí.
Con 91 años, falleció en la noche de ayer el legendario Mort Drucker, dibujante de la revista Mad. Quizás no le suene el nombre, pero su arte seguro que sí.
No, sí, el arte es...
Durante más de 5 décadas contribuyó a la mítica revista especializándose en parodias a películas y series de tele. Entró al campo de los cómics a los 18 años como asistente de Bert Whitman en la tira de diarios de Vidin, recomendado nada más y nada menos que por Will Eisner, nativo de Brooklyn era Drucker. Luego se unió al staff de la National Periodical Publication, que sería luego DC, como retocador. A principios de los 50 se fue de la empresa y se dedicó a dibujar freelance para varias editoriales, desde la propia DC hasta Dell y Atlas. Para DC dibujaría muchos cómics de guerra como All American Men of War, G.I. Combat, Your Army at War y Our Army at War, pero también otros géneros como All Star Western, All American Western, Mystery in Space y Strange Adventures, que hablábamos hace poco. En 1956 visitó por primera vez las oficinas de Mad mientras se jugaba un partido de béisbol de la Serie Mundial. El director de la revista, Bill Gaines, le dijo que si los Brooklyn Dodgers ganaban, le daría un trabajo. Los Dodgers ganaron, pero muchos años después, Gaines confesó que igual lo hubiese contratado. Muy pronto, con su habilidad para dibujar celebridades, Drucker halló su nicho en las parodias fílmicas y televisivas. No solo por eso, sino que también se preocupaba por imitar los estilos narrativos audiovisuales al componer sus viñetas de manera similar al producto que estaba parodiando, con las poses correctas y los ángulos de cámara indicados. De esta manera, al parecerse tanto al original, los elementos paródicos resaltan todavía más, siendo aún más graciosos. Un verdadero genio el tipo. Por más de una década, Mad tuvo problemas para conseguir fotos promocionales para que Drucker usara de referencia, así que su colega Angelo Torres se metía en los cines y le sacaba fotos a la pantalla. Eventualmente, miembros de una generación de fans de Mad crecieron y se convirtieron en publicistas de Hollywood, y conseguirle material fue mucho más fácil. De cualquier manera, algún problemita había también. Cuando en 1980 Mad publicó su parodia de Star Wars, The Empire Strikes Back, los abogados de George Lucas le enviaron una carta de desistimiento a la editorial, el cedulón, ¿no? La carta documento en Argentina. demandando que sacaran el número de circulación, destruyeran los negativos, entregaran el arte original y transfirieran a Lucasfilm todos los ingresos generados por la edición. Sin que los abogados lo supieran, el mismísimo George le había enviado una carta a la revista donde efusivamente elogiaba la parodia, declarando que Drucker y De Bartolo deberían recibir Oscars especiales porque son los George Bernard Shaw y Leonardo da Vinci del cómic parodia. Gaines le envió a los abogados una copia de la carta con una nota a mano que decía: ¡qué curioso! ¡A George le gustó! Drucker continuó trabajando para otras editoriales y, además de lo mencionado, para DC pasó 4 años haciendo cómics de Bob Hope, además de historietas de Jerry Lewis y Dean Martin. En el 62 hizo un libro humorístico de colorear sobre el JFK que vendió 2.5 millones de copias.
Cosas. Things that age like milk.
Sí, un poquito antes. Y en los 80s haría uno similar sobre Ronald Reagan, entre otros
políticos. Ese murió un rato después.
Trabajó en animación para televisión, pósters de cine e ilustraciones para revistas, incluyendo tapas para Time, algunas de las cuales están en la National Portrait Gallery del Smithsonian. Dibujó, qué lugar que me gustaría ir algún día al Smithsonian.
Sí.
Dibujó tapas para discos para bandas tan dispares como The Bears y Anthrax. Por cierto, entre los pósters que ilustró de cine se encontraba el de la película de George Lucas, American Graffiti, de 1973. Demostrando que no tenía temor a morder la mano que lo alimentaba, también ilustró la parodia para Mad en el 74, llamada American Confetti. Entre el 84 y el 87 dibujó la tira de periódicos Benchley, donde el personaje titular trabajaba como asistente del presidente Reagan. Se trató del único cómic ambientado de forma permanente en la Casa Blanca. En 1985, en el Tonight Show, Johnny Carson le preguntó a Michael J. Fox cuándo se había dado cuenta que había alcanzado el éxito. Fox respondió: cuando me dibujó Mort Drucker. La verdad que era un salado Drucker. Todos hemos leído alguna parodia de Mad suya en algún momento.
Seguramente, sí.
Un material hermoso y bueno, que descanse en paz. 91 pirulos.
Sí, sí.
Bien. Dice Horacio: deberíamos hacer un encuentro post-pandemia e ir por esas birras. Sí, señor. Santiago se refiere a Ezra Miller como el Flash chino. Y Horacio dice que Miller le da sensación de bobina. Así como medio bobeta. No sé.
Así interpretó Flash, así que...
Sí, el Flash está escrito para los gente. Ya lo hemos
dicho. Bueno, no sé si lo interpretó o lo escribió.
O está escrito para los gente, no lo he visto. Me gustó mucho más su escena de Flash en Crisis en la tele.
Tampoco me gustó.
Posta que todas las escenas de Flash.
Tampoco me gustó.
En Justice League. Pero fue mucho mejor que esa bosta que había hecho.
Está bueno, sí. Eso no es mucho.
No es mucho decir.
No es una vara alta.
No. Bueno, llegamos hasta el final acá. Les recordamos que la semana que viene no vamos a salir
en vivo. Felicitaciones, sobrevivieron este programa.
No vamos a salir en vivo, vamos a tener la versión grabada. O sea, ni siquiera vamos a transmitir por YouTube en vivo. O sea, vamos a subir la grabada y subirla grabada, como siempre, con la reseña de 2 horitas que hicimos con Mael y Ezequiel sobre Picard. Así que eso nomás. Ezequiel, ¿alguna cosa que agregar o comentar?
Creo que no. Bueno, lo mismo vengo comentando. Historia de emergencia, estén atentos, búsquenlo. Está...
miren nuestro Twitter que lo estamos retuiteando.
Así que sí, eso.
Y yo iba a agregar un podcast que encontré ayer de noche mientras intentaba dormir a las 3 de la mañana. Tengo una insomnia tremenda.
Están acá encerrados.
Sí. Subtitle Podcast se llama.
Subtitle Podcast, subtítulo.
Y creo que se encuentran en lingopod.org.
Pero buscan Subtitle Podcast y los Subtitle Podcast. En inglés.
Sí, es en inglés, sí. Pero es un podcast de lingüística. Pero no es un podcast de lingüística como ustedes se lo imaginarían, que hablan todo técnico sobre. ¿Cómo es que se llama? Todas las intricacies de lingüística. Entrevistan gente y hablan de los efectos sociales y culturales del lenguaje, de cómo va evolucionando el lenguaje. Y
tranquilo.
Ya, no. Pero Down to Earth.
por ejemplo,
llevado a tierra.
Claro, sí, con los pies a la tierra. ¿Mm? Por ejemplo, tiene un episodio en el que entrevistan gente de la zona de Nueva Orleans para averiguar sobre el acento de la ciudad de Nueva Orleans, que es un acento muy específico y muy característico, y de ver si es que ese acento se está extinguiendo, esa Katrina, por ejemplo, o tienen en el que entrevistan a una mujer marroquí que emigró a Holanda en los años 70, cuando era una niña, y de cómo influyó su aprendizaje holandés en su vida. O sea, les recomiendo que si les interesa eso, o si no, también se quieren mirar algo que
estén intentando. Suena interesante, ¿pero está en YouTube eso?
Está en una página, es lingopod.com.
Pero es audio, es un podcast.
Es audio, sí.
Pero está en ¿lo suben a otros tipos los cosas de podcast?
O a Apple Podcast, creo, y creo que no en otro lado, pero...
Está bueno, pero se encuentra por ahí y lo podemos escuchar. Bueno, profesor, muchas gracias por haber estado.
Vivo acá.
Gracias a todos los oyentes por habernos acompañado y a los que nos escuchen luego en diferido. Ese, muchísimas gracias otra vez.
Un gustazo, como siempre.
Nos encontramos con ustedes, queridos oyentes, la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Y bueno, que Nick la está pasando muy mal en esta...
Ojalá.
Esperemos.
Ojalá que esté solo en un cuarto rodeado por imágenes de gaturro llorando en el piso.
No te puedes comer tus gaturros ahora,
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento...